es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Carson McCullers fue una niña enfermiza, solitaria y poco agraciada que consiguió con su primera novela convertirse en una autora de primer orden. Entró en contacto con un buen número de intelectuales de la época, como Hemingway, y mantuvo una buena amistad con Tennessee Williams, quien dijo: "El corazón de Carson, a menudo solitario, fue para todos aquellos a quienes ella lo ofrecía un cazador incansable". Su dolor físico y emocional fue la tinta con la que perfiló toda una serie de personajes que, como la propia autora, también sabían amar entre tanta miseria. Esta noche, Carson McCullers. Sparrow, timid and shy. A fallen deer, that's what they call me. But I'm an iron butterfly. A childish liar, a devilish bitch. I can be innocent and charming and suddenly switch. But you've got to understand, understand, understand. Pero antes de adentrarnos en la vida de Carson McCullers y de tantísimas cosas más de las que vamos a hablar en este programa, es ya un deber, es un deber hablaros de Lelo, que es la marca número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. Fue creada allá por el año 2003 y es célebre por haber protagonizado una transformación radical en la manera de entender los masajeadores personales. Tenemos concurso Bailelo y es muy fácil participar. Además, mañana en Es la Mañana de Federico a las 11:30 de la mañana sabremos el ganador de esta semana. O sea que tenéis pues la última oportunidad esta noche de participar y de llevaros ese Ina Wave, que es un conejito vibrador de doble acción para disfrutar intensas sensaciones internas y externas, además un hidratante personal Bailelo y una vela masaje Lelo. ¿Cómo podéis participar? ¿Cómo os podéis llevar el Ina Wave de Lelo? Pues escribiendo, completando esta frase: Lelo, eres ese sueño hecho realidad. Lelo, eres ese sueño hecho realidad. Completadla en nuestro Twitter, @essexoradio, en nuestro Facebook, en Es Sexo, y también podéis dejar un audio de voz en nuestro número de WhatsApp al 681 20 53 27. 681 20 53 27, como estos, por ejemplo.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Sin ti mi vida no tiene sentido ya. ¡Un saludo!
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Cuando te uso, siento electricidad.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Contigo tengo el sueño más virtual.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Abro el cajón y me pongo a temblar. ¡Ole!
También otros que llegan en Facebook, como el de Fanny Canedo, que dice: Lelo, eres un sueño hecho realidad y contigo quiero volar. Y también Luis Borrallo: Lelo, contigo hasta el cielo. Y os voy a leer un par más que sé que os hace ilusión. Laura escribe: Lelo, eres un sueño hecho realidad que ya muchos quisieran alcanzar. Y uno ultimísimo Caballero María escribe: Lelo, eres un sueño hecho realidad y si no existieras te tendría que inventar para poder disfrutar y que pudieses existir. Bueno, seguid escribiendo, ya digo, mañana en Es la Mañana de Federico a las 11:30 de la mañana sabremos quién se lleva el premio, así es que tenéis las últimas horas para participar en el premio Bailelo de esta semana. Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Bienvenido, fenomenal. Pues aquí dispuestos a hablar de un montón de cosas que os comentamos ahora en el resumen.
Carson McCullers conoció el éxito temprano con El corazón es un cazador solitario.
Reeves, su marido, fue el único hombre al que besó y la vida con él una tormentosa historia de amor.
Repasaremos las claves del gótico sureño, subgénero literario en que los críticos sitúan a Carson McCullers.
Fue además pionera al hablar de la homosexualidad, una de las tramas principales de uno de sus libros, Reflejos en un ojo dorado.
La autora plasmó su visión del amor en Balada del café triste.
Y como todos los martes, la sextulia. Seguid con el sexo hasta las 3 de la mañana. Georgia, the whole day through,
the whole day
just through. An old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Carson McCullers publicó en 1940 su famosísimo libro El corazón es un cazador solitario, ya solo el título. Una novela que le hizo ganar el apelativo de niña prodigio de la literatura americana. Tenía por entonces 23 añitos, ahí es nada, ¿no? Su argumento son sus personajes que convergen en torno al señor Singer, un sordo mudo convertido en confidente del resto, que son un tabernero, un médico negro, un comunista alcohólico y una adolescente. También está su amigo, otro sordo mudo, con quien mantiene una estrecha amistad. Son muchos los que han interpretado una relación homosexual entre estos hombres.
Pero McCullers va más allá de una cuestión erótica. Habla del cariño y del amor. Si todos acuden a Singer buscando en su silencio una respuesta, algo de consuelo, él hace lo mismo con su amigo, aunque no sea correspondido. Como dice el texto, el ejemplo más sobrecogedor del amor generoso, que se da sin esperar correspondencia, lo encarna el amor que siente Singer por el otro mudo, el griego Antonopoulos. Cada vez que nos asomamos a este abismo de amor, nos estremecemos doloridos. Qué doloroso puede ser amar y qué solitario.
Así decía, ¿no?, la escritora. Y también dijo en una ocasión: todo lo que sucede en mis relatos me ha sucedido o me sucederá. Que esto es un concepto muy interesante, ¿no?
Sí.
Que siempre se dicen, bueno, es que un escritor escribe sobre lo que ha vivido o sobre lo que vivirá, ¿no? Quizá meterse en esas ficciones es una manera de concitar el propio destino, ¿no? Seguramente por eso retrató con tanto cariño a los inadaptados y marginados del sur de Estados Unidos, entre los que se encontraba ella misma. Nacida el 19 de febrero en Columbus, en Georgia, estamos escuchando la canción Georgia, enfermó a los 16 años de una fiebre reumática mal diagnosticada y que además fue la responsable de una salud muy, muy frágil, ¿no? Tuvo varios derrames cerebrales y le amputaron una pierna a lo largo de su vida. Murió muy joven, a los 50 años, de un accidente cerebrovascular. El dolor le afectaría psicológicamente y el refugio en el alcohol no haría más que acentuar ese carácter melancólico. Muchos medios hablaban de su dieta a base de ginebra, cigarrillos y desesperación. Según Truman Capote, lo extraño no es que muriera a los 50, lo verdaderamente extraño es que no hubiera muerto mucho antes.
Gore Vidal dijo que era la desgraciada más talentosa que había conocido. Quizá una de sus desgracias fue no ser la concertista de piano que siempre quiso. Se le daba muy bien, pero no había dinero para estudiar en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard de Nueva York, aunque estaba matriculada. Supo encontrar un buen sustituto en la escritura, pese a que su maltrecha salud provocó que un simple acto de escribir pues también fuera doloroso.
Pero bueno, el caso es que nada de esto impidió que dejara una obra narrativa tan potente, donde con maestría poética y prosa sencilla encontraba el amor en aquellos seres a quienes la miseria de la condición humana parecía habérselo arrebatado.
I think about him every day, every starless city night. Hours slide slowly, like honey off a knife. Cause the languid afternoons on lonely Graham Street, footsteps I have wasted, perchance we should meet. Come rain, come thunder, the heart is a lonely hunter. I don't want to forget him.
Con 50 años, algunos meses antes de morir, escribió Al dictado, Iluminación y fulgor nocturno, que es su autobiografía, una autobiografía en la que no sigue un orden cronológico, sino el curso espontáneo de las asociaciones de ideas de un soliloquio confidencial. Habla de su infancia en este libro, de la sexualidad, de la enfermedad y, por supuesto, de Reeves McCullers, su marido. Decía así: La primera vez que lo vi, sufrí una conmoción, la conmoción de la belleza pura. Era el hombre más apuesto que yo había visto en mi vida.
Se conocieron en 1935, cuando ella tenía 18 años y él 22. Reeves era soldado voluntario y aspirante a escritor que nunca pasó de este estadio por más que lo deseara. A Carson le preocupaba casarse con Reeves sin haber tenido previamente una experiencia sexual con él. Tenía que saber si le gustaría estar casada o no. Cuando le preguntó a su madre acerca del sexo, ella le pidió que la acompañase detrás de un árbol y le dijo, sencillamente, «El sexo, querida mía, tiene lugar en donde te sientas». Y entonces se puso a leer libros sobre el tema y todo aquello acabó por parecerle aburridísimo e increíble a la vez.
Bueno, ciertamente después de esta descripción, el sexo es donde tiene lugar donde te sientas. Esto es una cosa
pues
terrorífica, ¿no?
Pues sí.
Ambos hacen un trato, Carson McCullers y su marido Reeves, hacen un trato una vez casados, se casaron en el año 37, para poder equilibrar la vocación y la vida práctica, puesto que ambos querían escribir, ¿no? Durante un año se dedicarán a escribir alternamente y solo aquel que consiga salir airoso económicamente de la prueba, pues lo hará de manera continuada. Se habrá ganado el derecho de hacerlo, ¿no? Pero Reeves, lo cierto es que jamás tendrá la oportunidad de intentarlo, porque enseguida ambos se dieron cuenta de que si en la pareja había un escritor, ella era la escritora, Carson McCullers.
Ya desde el principio la pareja compartía el gusto por la literatura y la bebida, pero en Reeves acabó pesando más lo segundo. Diversas circunstancias hicieron que Carson se diera cuenta de que su marido era un hombre muy enfermo, depresivo y que necesitaba más ayuda de la que ella podía ofrecerle. Se divorciaron en 1940. Él se fue a la guerra y no dejaron de escribirse. En aquellas cartas publicadas en Iluminación y Fulgor Nocturno, Reeves insiste para que vuelvan a casarse.
Reeves volvió condecorado del campo de batalla, pero herido en una mano, hecho por lo que el ejército lo tuvo que licenciar enseguida en cuanto inválido, y esto contribuyó a minar su siempre escasa autoestima y su aún más precaria seguridad. Retoman su relación, que seguirá en realidad los mismos cauces de siempre, dice Carson en su autobiografía. No sé por qué yo sentía que le debía tanta devoción. ¿Acaso simplemente porque era el único hombre que yo había besado en mi vida y debido a la espantosa tiranía de la compasión? Yo sabía que no me era fiel sexualmente, pero no me importaba. Tampoco soy una mujer particularmente maternal. Hubiéramos sido muchísimo más felices como amigos, pero no fue eso lo que fuimos.
En este segundo matrimonio, los dos beben mucho, sus amigos hablan de constantes gritos y peleas, a veces con violencia física. Dramas de gente ebria, dicen. En 1951 van a París y se instalan en el Hotel Dupont Royal, y Carson llama a su amigo Tennessee Williams, que también vive allí, y le pide ayuda porque su marido quiere tirarse por la ventana. Williams va a hablar con él y Reeves le explica que quiere morir porque acaba de descubrir que es homosexual. Williams responde secamente: mira, Reeves, yo solo me arrojaría por la ventana si alguien me obligara a no ser homosexual.
Hombre, bueno, pues menudo Tennessee Williams en todos los sentidos, porque Tennessee Williams también era un alcohólico, también era un hombre con muchísimos problemas. Sí. Y bueno, dicen que murió atragantado por un tapón de botella, pero bueno, es una muerte dudosa, ¿no? No se sabe si también por ahí había algún intento suicida, ¿no? Bueno, intento, una voluntad suicida. El caso es que en 1953 Carson ya no puede más y vuelve a Estados Unidos después de que su marido intentara convencerla para suicidarse con él. El 18 de noviembre, Reeves acaba quitándose la vida, él solo, en otro hotel parisino. Sexo en la calle. ¿La creatividad está reñida con la serenidad?
Creo que no. Creo que es más, yo la relaciono muchísimo. La creatividad te hace sentir más pleno, más tranquilo y yo creo que más sereno, y conecta más con lo que tú eres y con la naturaleza y con todo.
Creatividad y serenidad, no reñida, no, ¿por qué no? No, puede ser una persona tranquila e incluso gracias a ello ser más creativo, ¿no? Tener más espacio para ti y sí.
Para nada, no está reñido. De hecho, la gente reflexiva, serena, quieta, a veces es más abierta de mente y mucho más creativa que la que es explosiva o intensa.
Yo diría que eso es un tópico. La creatividad no está ni reñida ni aliada con la serenidad. Hay grandes artistas que obtienen su inspiración de momentos de zozobra, como otros de la más burguesa placidez, ¿no? Lo importante para ser creativo es buscar algo que decir si es que ya no lo tienes. Sea porque estás muy inquieto, incluso con el corazón roto, o sea porque tienes el tiempo y el estado de espíritu sereno como para emprender esa búsqueda.
No necesariamente, porque, a ver, bueno, yo creo que existe el caos que puede generar creatividad, pero luego lo que hace la serenidad es que te puede ayudar a controlar la creatividad. O sea, que supongo que no es que esté reñida, sino que puedes necesitar de ella en algún momento.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Aunque Carson McCullers no estaba de acuerdo, la crítica literaria la sitúa en el grupo de autores del subgénero estadounidense conocido como gótico sureño. Es que menudo nombrecito al asunto. Es un género cuya narrativa está plagada de situaciones macabras, atípicas, algo misteriosas y violentas, protagonizadas por personajes grotescos que perfilan el retrato de la América profunda del sur, cuya decadencia arrastra desde aquella guerra civil del 19 que acabó con la esclavitud, pero bueno, también con la riqueza de los terratenientes blancos de las plantaciones de algodón.
Familias disfuncionales, mansiones en ruinas, pueblos polvorientos, gente alcoholizada, la particular creencia en Dios son algunos de los ingredientes que abundan en esta literatura. Entre los autores más destacados están William Faulkner con El ruido y la furia y autoras como Eudora Welty, Flannery O'Connor o Catherine Ann Porter. También Tennessee Williams, autor de obras de teatro y muy amigo de McCullers.
Dos de sus obras más importantes fueron llevadas al cine, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams hablamos, claro. No de Carson McCullers, y La gata sobre el tejado de zinc caliente, con Elizabeth Taylor y Paul Newman. La inminente muerte del anciano patriarca de una acomodada familia sureña crea una gran tensión y uno de los hijos, Brick, se muestra indiferente mientras que su mujer lucha por sacarlo de la apatía y la autodestrucción.
¿Quieres que te dé con la muleta?
Tú continúas culpándome de la muerte de Skipper.
¿No sabes que podría matarte con esta muleta?
¿Y a mí qué crees que me importaría lo más mínimo
Skipper
que
Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejas en paz este asunto?
Tengo que decirlo todo.
¡Pero yo no quiero!
Es necesario que lo diga y tú nunca me has dejado. Y yo te quiero. Y por eso vale la pena luchar. Skipper no era bueno.
¿Maggie?
Tal vez yo tampoco lo soy. No es bueno nadie. Pero piensa que Skipper ya no existe. Y en cambio yo estoy viva.
¡Maggie!
El thriller rural de series como True Detective ha encontrado en el gótico sureño la perfecta ambientación. También las de trama sobrenatural, ya que el misterio y la violencia, junto a los paisajes rurales, combina perfectamente con todo tipo de monstruos importados del folclore europeo, así como de los esclavos africanos. Uno de los ejemplos más claros y eróticos es la serie True Blood, en la que Suki Stackhouse es una telépata que vive en un pequeño pueblo de Luisiana, donde la población tiene que adaptarse a vivir con los vampiros, cuya existencia entre los mortales está normalizada. Pero pronto aparecerán conflictos, así como otros seres del mundo sobrenatural.
Tengo poderes telepáticos. Oigo lo que piensa la gente.
¿Y a mí me oyes?
No. Por eso me gustas tanto. Contigo no oigo nada. No tienes ni idea del alivio que siento después de toda una vida de bla, bla, bla.
En 2012 se estrenó The Paperboy, el chico de periódico, una película dirigida por Lee Daniels y protagonizada por Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack y Nicole Kidman. Es la historia de un periodista y su hermano que investigan a principios de los años 70 el caso de un hombre condenado a muerte por haber matado al sheriff racista y corrupto de su pueblo en Florida. Cuentan con la ayuda de una enigmática mujer, Charlotte, enamorada del condenado, a quien nunca ha visto en realidad. Digamos que Charlotte tiene hibristofilia, es decir, esa parafilia que consiste en el enamoramiento o en la atracción sexual por presos con los que suele cartearse, y que últimamente ha habido un caso muy famoso de hibristofilia o hibristofilía con ese preso que era un hombre negro de ojos azulísimos, sí. Que parecía como de ojos de perro husky, que parece ser que es un bueno, pero
un modelo, se ha convertido en un modelo muy famoso, ¿no?
Que se ha convertido luego en un modelo, pero bueno, que este señor había hecho cosas tremendas y que sí. Por eso estaba en la cárcel, y que parece ser que ha sido objeto de miles y miles de cartas proponiéndole todo tipo de affairs. O sea, esto significaría que la hibristofilia pues está a la orden del día.
Es la señorita Charlotte Bless.
No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos.
Hola.
Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Wether que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero.
Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel. Oh. Aunque lucharemos para que salga cuanto antes.
La película está basada en la novela homónima de Peter Dexter, publicada en el año 1995 y que a su vez está inspirada en hechos reales. La cinta no tuvo, desde luego, muy buenas críticas y, de hecho, no la recomendamos aquí. Es simplemente, bueno, pues para hacer este recorrido, ¿no?, que estamos cumpliendo esta noche, y desde luego fue un fracaso de taquilla. Casi todos los elogios recayeron, como no, en Nicole Kidman, que llegó a estar incluso nominada a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto. When you came in the air went out, and every shadow filled up with doubt. Don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. All those shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things. ¿El corazón es un cazador solitario? Esto es lo que hemos preguntado en El Sexo en la Calle.
¿Cazador o cazado? ¿Y solitario? Sí, solitario. El corazón es de uno mismo y al final te quedas tú solo con tu corazón.
El corazón como cazador y como cazador solitario es una metáfora poco intuitiva, pero bueno, en lo que yo entiendo, los corazones suelen ser más presas que cazadores, y sí, normalmente son solitarios.
Wow, vaya pregunta, corazón, cazador solitario. No, o sea, en realidad no creo que el corazón tenga que ser de una manera. Supongo que cada uno es un poco, pues según el que lo porte, ¿no? Hay corazones solitarios y otros que no pueden estar nunca solos.
Creo que sí que es un cazador solitario, porque las decisiones que se toman en torno al corazón al final se toman de forma solitaria, de forma egoísta incluso. Y por eso quizá las consideremos más auténticas, ¿no? Esas decisiones, las del corazón. Pero sí que lo definiría como un cazador solitario, ¿por qué no?
El corazón es un cazador solitario al principio de tu vida, y luego a medida que vas creciendo le vas incorporando el resto de los órganos. Pero al principio sí está como él solo y es el que manda, hasta que luego ya cuando maduras pues dependes de todos los demás.
Sing it.
La ambigüedad de Carson McCullers estaba en su nombre masculino, así como su vestimenta y desde luego sus modos de comportarse. Desde luego no era una mujer, ahora habría sido bastante sí, normal Carson McCullers, sí. Pero bueno, es lo que le pasa a estos personajes, ¿no? Que a estas personas que estaban adelantados a su tiempo, ¿no? También se ha hablado mucho de su bisexualidad, aunque en materia de sexo algunos autores señalan que su amor por ambos sexos era más inocente que erótico, es decir, que le gustaban ambos sexos pues por puro amor, pero sin ningún erotismo. Una belleza más subjetiva que carnal, algo así como amores platónicos en los que volcaba toda su admiración. De esas supuestas relaciones se ha hablado de la escritora Catherine Ann Porter, a la que conoció en la colonia de artistas Yadú, o Anne-Marie Clarac, doctora en filosofía, arqueóloga, autora de libros de viajes, adicta a la morfina, también por cierto, andrógina. De ella dijo McCullers: tenía un rostro que lo supe enseguida, me perseguiría hasta el final de mi vida.
En su autobiografía cuenta que una noche se quedó hablando con ella hasta tarde. Cuando llegó a casa, Reeves, furioso, le preguntó si estaba enamorada de Mademoiselle Schwarzenbach, que era el segundo apellido de Anne-Marie Clarac. Carson contestó que no lo sabía y su marido le dio una bofetada. Fue la primera vez que alguien le golpeaba.
Su segunda novela, que se tituló Reflejos en un ojo dorado, trata precisamente de la homosexualidad y se la dedicó a Clarac. La publicó en el año 41 y los lectores que esperaban algo similar a la primera novela, que hay que recordar que tuvo muchísimo éxito enseguida, se encontraron sin embargo con una historia de voyeurismo, de obsesiones, de homosexualidad reprimida, de infidelidad, ambientada en una base militar en tiempos de paz, o sea, un disparate absoluto, ¿no? Su acogida no fue tan buena como con El corazón es un cazador solitario. Incluso se tuvo que enfrentar a las burlas de la gente de su pueblo. También recibió amenazas del Ku Klux Klan con mensajes como: no nos gustan los amantes negros ni los maricas, esta será tu noche.
Y en 1967 John Huston dirige a Elizabeth Taylor y Marlon Brando en los papeles principales de la película Reflejos en un ojo dorado, en la que Marlon Brando interpretaba al capitán Pemberton y su mujer Leonora la interpretaba Liz Taylor.
¡Te mataré! ¡Juro que te mataré! ¡No hagas esto otra vez o te mato!
No has salido nunca a la calle con un collar al cuello, molido a palos por una mujer desnuda.
La obra está llena de tensiones y de sutilezas. La del capitán, obsesionado con un soldado que espía lo que ocurre dentro de la casa. Leonora es infiel con un amigo y compañero de su marido, un hombre casado cuya mujer solo puede contar con su fiel aliado, que es un criado filipino. Todos saben lo que ocurre. La obra fue pionera en tratar temas que ponían en entredicho los principios de la sociedad de la época.
Un fragmento de esta novela. Leonora Pemberton era el blanco de las murmuraciones de las damas del puesto. Según ellas, todo el pasado y presente de la mujer del capitán consistía en una variada colección de aventuras amorosas. Pero la mayor parte de las cosas que contaban aquellas damas era pura conjetura y habladuría, ya que Leonora Pemberton era enemiga de complicaciones y de cambios. Cuando se casó con el capitán era virgen. Cuatro noches después de su boda seguía siendo virgen, y a la quinta noche su estado cambió apenas lo suficiente para dejarla intrigada. El resto sería difícil de contar.
Sitting on the front porch on a summer afternoon, in a straight back chair on two legs, leaned against the wall. Watch the kids playing with June bugs on a string, and chase the glowing fireflies when evening shadows fall. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee. Honey, along the lane. Their fragrance makes the summer wind so sweet. And on a distant hilltop, an eagle spreads its wings, and a songbird on a fence post sings a melody.
El trabajo y el amor han llenado casi por completo mi vida. A Dios gracias. El trabajo no siempre ha sido fácil. Cabe añadir que el amor tampoco. Así comienza el dictado autobiográfico de Carson McCullers. Y desde luego el amor, el dictado autobiográfico en lo que sería su autobiografía de la que hablábamos antes, que claro, la dictó porque ya estaba tan malita que no la podía escribir. Aún así es un libro interesantísimo. El caso es que el amor es el tema fundamental de la que para muchos es su otra gran obra, La balada del café triste, que la escribió en el año 1951. Posiblemente la más grotesca de todas, lo cual ya es decir, rozando incluso lo fantástico por su ambiente extraño, casi fuera de todo lo posible, ¿no? Miss Amelia es una mujer muy alta, adusta, varonil, solitaria, que sirve whisky a los parroquianos que pasan por su café, que es un negocio familiar heredado. Todo cambia cuando aparece un hombre pequeño y jorobado que dice ser pariente lejano y de quien Amelia se enamora sin remedio. La desolación del lugar empieza a teñirse de otro color, una alegría que desaparecerá cuando el marido repudiado de la protagonista, un hombre violento, como muchos de los hombres que relata Carson McCullers, vuelve a casa. De pronto el amante jorobado solo tendrá ojos para él, los dos hombres acaban convirtiéndose en cómplices y huyen juntos tras robar a la pobre Miss Amelia. Sin embargo, ella nunca dejará de esperar al pequeño hombrecito con joroba. Es muy triste.
La explicación a este extraño triángulo amoroso, donde el amor nunca es correspondido, la ofrece la propia autora en el texto. Ante todo, el amor es una experiencia compartida por dos personas, pero esto no quiere decir que la experiencia sea la misma para las dos personas interesadas. Está el amante y el amado, pero estos dos proceden de regiones distintas. Muchas veces la persona amada es solo un estímulo para todo el amor dormido que se ha ido acumulando desde hace tiempo en el corazón del amante. Y de un modo u otro, todo amante lo sabe. Siente en su alma que su amor es algo solitario. Este amante puede ser hombre, mujer, niño, en efecto cualquier criatura humana sobre esta tierra. Pues bien, el amado también puede pertenecer a cualquier categoría. La persona más estrafalaria puede ser un estímulo para el amor.
Esto es son algunas de sus reflexiones en torno al amor. Porque claro, no olvidemos que era una persona que tenía muchísimas dificultades, precisamente en el amor, ¿no? No, bueno, pero digo, dificultades de todo tipo en la vida, pero bueno, que fue alguien que se casó con un hombre que era homosexual, que ella misma tenía unas tendencias sexuales nunca llegó a culminar o se quedaron en el amor platónico o no se sabe muy bien, pero bueno, que era una persona también desde el punto de vista sentimental muy, muy madura, ¿no? Y también siguió escribiendo a propósito del amor y decía así: la persona más mediocre puede ser objeto de un amor turbulento, extravagante y hermoso como los lirios venenosos de la ciénaga. Un buen hombre puede ser el estímulo para un amor violento y degradado, y un loco tartamudo puede despertar en el alma de alguien un cariño tierno y sencillo. Por lo tanto, el valor y la calidad del amor están determinados únicamente por el propio amante. Por este motivo, la mayoría de nosotros preferimos amar que ser amados. Casi todo el mundo quiere ser el amante, y la verdad a secas es que, de un modo profundamente secreto, la condición de ser amado es para muchos intolerable. El amado teme y odia al amante, y con toda la razón, pues el amante está tratando continuamente de desnudar al amado. El amante implora cualquier posible relación con el amado incluso si esta experiencia solo puede causarle dolor.
You in a spin. I wish that guy was me. I don't know why it's you I'm dreaming of. You've got the way,
you've got the way.
Woman in love,
in love.
Many's the night I've stayed awake and cried. Now you'll never know how much you hurt my foolish pride. I recall your kisses, the times I held you tight. Now when I come to see you, you're sitting in the light. Missing all the things that we dreamed of. You've got the way, woman in love.
Y hasta aquí la historia de Carson McCullers. Seguimos con el noticiero ardiente. Acusan a Netflix de tener en su catálogo una película con pornografía infantil.
La película que ha hecho saltar todas las alarmas es Desearás al hombre de tu hermana, un film argentino dirigido por Diego Kaplan. Según los espectadores, el problema está en una escena al inicio de la historia en la que se puede ver a dos niñas menores de 10 años jugando con almohadas de forma inocente hasta que en un momento el argumento toma un giro sexual involucrando a una de las jóvenes. Las críticas han logrado llegar al medio PJ Media, que ha interpuesto una denuncia al Departamento de Justicia del FBI por pornografía infantil. Sin embargo, según el Departamento de Justicia, el FBI ni confirma ni niega que exista dicha investigación. Por el momento, la película continúa en el catálogo de Netflix, aunque no está disponible en España. La compañía no se ha pronunciado al respecto y se desconoce la política que rige al servicio de streaming en dicha materia.
Detenido un hombre por grabar a su cuñada en el baño.
La Policía Nacional detuvo en la localidad alicantina de Denia a un hombre de 37 años después de que su cuñada lo denunciara por grabarla mientras se duchaba en la casa de su hermana. Fueron las amenazas en plena vía pública por parte de la hermana del acusado hacia la víctima lo que hizo que esta última interpusiera la denuncia. Tras el registro del material del detenido en su domicilio, los agentes concretaron que el autor venía cometiendo estos actos durante los últimos 3 años. Los policías detuvieron también a la hermana del arrestado por las amenazas vertidas sobre la víctima en plena vía pública de Denia, aunque fue puesta en libertad tras prestar declaración. Mientras tanto, el hombre ha pasado a disposición judicial.
Starbucks pagará la operación de cambio de sexo de sus trabajadores.
La multinacional de café y repostería Starbucks anunció hace unos días que pagará los gastos en operaciones, atención integral y procedimientos médicos a todos sus empleados transgénero. Esto repercutirá en procedimientos que anteriormente eran considerados de carácter cosmético y que las aseguradoras se negaban a pagar, aludiendo que eran bastante difíciles de llevar a cabo. Starbucks lleva cubriendo cirugías desde 2012, convirtiéndose en una de las primeras empresas estadounidenses en hacerlo. La novedad es que antes solo acarreaba los gastos de la cirugía pélvica y ahora también lo hará desde el punto de vista integral para facilitar y ayudar en la medida de lo posible a sus empleados. La medida se ha aprobado tras muchos diálogos con los socios transgénero. Nadie más está haciendo esto y nos encantaría ver a más empresas poniéndolo en marcha, recalca Ron Crawford, responsable de Starbucks.
peculiar. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep.
Bueno, el tema de esta noche es un corazón solitario para ganar ese fin de semana en el balneario de La Ermida. Fran, que además mañana, en Es la Mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana, es un gran día porque sabremos tanto el premio de Lelo como el premio del balneario.
O sea, el día más esperado de todos los oyentes.
Sí,
para...
o sea que tenéis un, pues hasta las 6 de la mañana para seguir participando, porque luego pues ya no... ya no, ya no habrá más oportunidad hasta el próximo, que será dentro de un mes en el caso del balneario. Así es que seguid escribiendo mensajes, que todavía no está elegido el ganador. Enrique Sainz escribe: un corazón solitario no es un corazón. Esto lo escribía Antonio Machado, más bien. Pero gracias por recordárnoslo, Enrique.
Y Manuel Belmont dice: un corazón solitario necesita alegría como compañía y mucha tristeza reprimida.
Por cierto, lo que no he dicho es que el premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida, que está en los picos de Europa, que no sé, es que ya, yo ya no sé cómo describir el balneario de La Ermida. Es un sitio de verdad que os vais a quedar boquiabiertos, porque además pasa por un desfiladero, que es el desfiladero de La Ermida, un lugar único en España y además muy, muy peculiar, muy original. Está en los picos de Europa y por lo tanto está muy cerquita de la playa y bueno, en plena montaña, o sea que un planazo para este verano. Juan Manuel Folgueira Flores quizá sea uno de los ganadores del balneario de La Ermida, que se puede ir un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. A ver, Juan Manuel, si te lo llevas. Dice así: un corazón solitario busca otro para hacer cosas
que no se deben.
Que no se deben.
Y Rachel Days dice: un corazón solitario esperando a que llegues y me lo recargues a tope.
Bueno, es que los corazones, como las baterías, a veces hay que recargarlos, indudablemente. Sí. Eugenio: un corazón solitario es una situación que no debería ocurrir. Un corazón solitario debería encontrar otro corazón para completar la pareja.
Ilena Moser nos recuerda las palabras que la misma Carson McCullers utilizó para describir este corazón solitario. Dice: un corazón solitario no es más que un yo. Si uno no forma parte de un nosotros, se siente verdaderamente demasiado solo.
Nando, yo no quiero ser un corazón solitario y quizás tú puedes ayudarme a dejar esta soledad que me persigue.
Y Miriam dice: un corazón solitario no deja de ser algo incendiario.
Alberto, Macías, un corazón solitario, júntate a mi tesoro y déjate llevar. No, y ahí me dice Fran, ¿se han acabado? No, pues hay uno último que es una maravilla, como todos los mensajes de Juanpe, que escribe: un corazón solitario no es un corazón.
Sí, pero yo te lo comentaba porque Enrique Sainz ha hecho el mismo comentario que es esta frase de Antonio Machado que comentabas al principio: un corazón solitario no es un corazón.
Ah, es la claro, misma. Claro, es verdad.
Es claro la misma frase de Antonio Machado que nos la recuerda también Juanpe Garavallo.
Claro, pues es preciosa esta frase, la verdad.
Por eso la decimos dos veces.
Dos veces, ala.
Las que haga falta.
I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Oh, hot dreams.
Y ahora enseguida pues ya llega Óscar Ferrani con unos juguetitos que ya yo ya los he colgado en Twitter para que veáis cuál va a ser la jugada carnal de Óscar. Luego va a llegar Alma Espinosa en Caigo en tu red, pues hablándonos de cosas tan abracadabrantes, porque es que lo que sucede en las redes sociales a mí ya sabéis que me genera una inquietud tremenda, como por ejemplo, pues no sé qué ha sucedido con el negro de WhatsApp, no sé qué ha pasado tampoco con los anuncios de depilación y cosas así, pero el caso es que está el mundo internauta revolucionado. Y después pues llegamos con la rematamos ya con la última hora del programa haciendo la sextulia y ahí tendremos nuestra noticia falsa, o sea que otro pedazo de concurso donde podréis participar todos, ¿no? O sea que así a lo tonto modorro pues llegaremos hasta las 3 de la mañana y nos habremos hecho compañía los unos a los otros, ¿verdad, Fran?
Pues nos hacemos compañía como siempre, tan a gustito para que los corazones no se sientan tan solitarios hasta hora de la noche.
Bueno, a mí los corazones solitarios tengo que reconocer que me gustan, que yo misma me considero a veces un corazón solitario en la medida de que no lo soy. Me encanta sentirme a veces un corazón solitario porque no lo soy. Si no, seguramente no me gustaría nada, ¿no?
Sí, la melancolía que rodea al lo romántico y al amor,
claro,
pues forma parte de las emociones. Las emociones intensas tienen también ese aroma, ¿no? Que es el jazz, es romántico y triste a la vez, ¿no? El blues, sí, ni te digo, que el propio...
Y esta canción que estamos escuchando ya es para
cortarnos las venas.
Para cortarnos las venas. Bueno, seguimos, que llega Óscar Ferrani con sus jugadas carnales que seguro que nos va a poner en órbita.
Thank you.
jugadas carnales.
Dicen que hoy ha sido la noche de martes y también dicen que en martes ni te cases ni te embarques. Yo no voy a hablar de matrimonios, pero sí voy a invitaros a que os embarquéis a estas jugadas carnales que dan comienzo en Es Sexo. Así que buenísimas y juguetonas noches nuevas. La herramienta carnal de hoy, ya sabéis, es un juguete, complemento o accesorio sexual, que en el día de hoy vamos a decir que es un juguete, que no solo está diseñada para dar mucho gustito en cuerpos propios o en cuerpos ajenos, sino también para descubrir nuevas claves, nuevas ideas, nuevas maneras de aprender jugando. Nuevas maneras de aprender jugando con herramientas carnales que a veces vibran y a veces simplemente hacen vibrar. Es el caso de este masajeador prostático sin motor, especialmente diseñado para arrancar placeres masculinos de lo más explosivos.
Herramienta carnal.
Hemos traído alguna vez herramientas similares, pero la que os traigo a continuación es un poquito distinta en lo que a ergonomía se refiere. Un masajeador prostático que se llama Jason, con J, Jason, y que tiene un aspecto de dedo índice gigantesco, de un dedo índice de un gigante, tan largo como el mío, pero un 30-40% más grueso, rematado en su base con una especie de letra S de Soria, situada a modo de tope de ese dedo. También nos recuerda a veces una especie de sacacorchos, aunque no tiene forma de hélice ni está afilado en la punta. Se estrecha, se engorda, se vuelve a engordar un poquito, con forma como de dedo con tres falanges ligeramente inclinado. Y esa forma de S, además de servir de tope, va a ser la encargada de colocar en el lugar estratégico de nuestro recto este masajeador prostático. Por un lado, el extremo del juguete apoyará en nuestra próstata y por otro lado, esa letra S de Soria que queda por fuera del cuerpo, en su primera curva, en su curva superior, servirá para que lo agarremos y lo podamos angular de una u otra forma en el interior de nuestro cuerpo, y la parte contraria a la S, cuya doblez se prolonga en dirección al propio juguete, se va a quedar como clavadita un poco en el perineo, haciendo así como de ganchito en esa zona tan sensible que tenemos entre los testículos y el ano, los chicos, las chicas entre los genitales y el ano. Un dispositivo rígido, pero con sensaciones bastante elásticas, ¿no? Y que pues nos puede ofrecer, además de jugadas carnales muy variadas, conciencias carnales muy reveladoras sobre distintas formas de respuesta sexual masculina.
Anatomía carnal.
Bueno, si tengo en mi mano un masajeador prostático rígido, sin motor, tendremos que hablar de la próstata. Aunque ahí anda, situada en un tramo bastante cercano, podríamos decir, al propio esfínter anal, no es que masajeemos la próstata directamente, masajeamos el área más cercana a nuestra próstata a través del recto. Un órgano, podríamos decir, que además de ser el encargado de muy diversas funciones relacionadas con nuestra fertilidad, sobre todo también ofrece un rango de sensación muy intenso en un contexto de excitación sexual y que además puede funcionar por sí mismo como excelente plataforma orgásmica directa. Y Y es que ya sabemos que hay mucha vida más allá de los genitales en lo que a respuesta orgásmica se refiere, y no necesariamente tenemos que transitar nuestros genitales de forma directa para encontrar una experiencia orgásmica. Nos guste lo que nos guste los chicos, nos gusten las chicas o nos gusten las dos cosas, todos tenemos las mismas terminaciones nerviosas en los mismos lugares del cuerpo.
Jugada carnal.
Bueno, la primera jugada carnal, podríamos decir casi imprescindible a la hora de disfrutar los encantos de este masajeador prostático rígido llamado Jason con J, sería el hecho de lubricar la propia herramienta en sí. Podemos utilizar con el material de este masajeador tanto bases de agua como bases de silicona, pero un servidor os va a recomendar siempre una base de agua. Va a resultar mucho más fácil de limpiar y es una herramienta que no va a trabajar en nuestro cuerpo con juegos de entrada y salida. Se va a quedar dentro del cuerpo, por lo que necesitaremos una lubricación muy puntual. El hecho de lubricar el juguete, tal vez nuestro esfínter, puede ser en sí una jugada carnal también, por supuesto, si vamos a disfrutar de los encantos prostáticos de este Hanon bien acompañados.
Más.
Una vez bien lubricado, podemos disfrutar manipulando la herramienta carnal, este masajeador prostático rígido llamado Jason, haciéndolo ondular, subir y bajar, como si el dedo hiciera el movimiento de un limpiaparabrisas, casi casi, utilizando la parte superior de ese mango con forma de S para subir y bajar la pieza que queda fuera del cuerpo y que el juguete pendule hacia arriba o hacia abajo. Será una forma de acometer ese tránsito preorgásmico.
Más.
Y mucho más también dejando el juguetito dentro y tumbándonos de lado. Serán los músculos del suelo pélvico los encargados de ir moviendo este masajeador prostático rígido en el interior de nuestro cuerpo y generando esa oscilación que antes provocábamos con la mano, pero esta vez sin manos. Apretando y soltando, apretando y soltando. El juguetito se irá moviendo y la próstata irá respondiendo.
Más.
¿Y qué os voy a decir con las dos aplicaciones básicas? También hay personas que disfrutan de estas ergonomías, de estas herramientas carnales llamadas masajeadores prostáticos sin motor, sin vibración, simplemente con pequeños juegos de entrada y salida, estimulando ya no la próstata, sino el esfínter anal, ese músculo con forma de donuts tan plagadísimo de terminaciones nerviosas y que también podría servir por sí mismo como plataforma orgásmica, aunque algo más refinada. En esas utilizaremos únicamente la entrada del juguete en su primer tramo. Recordemos que tenía forma la parte que entra dentro del cuerpo como de un dedo con sus tres falanges, un dedo índice un poco más gordo de lo normal. Simplemente introduciríamos la primera falange, el primer ensanchamiento, y en juegos de entrada y salida masajearíamos el esfínter anal para lograr su máxima relajación para otros menesteres posteriores. Con este masajeador prostático, o con un dedito, o con un pene, o con otras singularidades que puedan entrar por ese esfínter anal, o incluso más allá, apoyándose en la próstata, como es el caso.
Más.
Bueno, encontraréis mucho más en vuestra imaginación. En la soledad de la alcoba, autoestimulándonos, autoestimulándoos con este masajeador prostático o dejándolo en manos apropiadas para que lo manipulen en vuestros interiores. Y también encontraréis no solo este masajeador prostático sin vibración llamado Jason, sino otras muchísimas herramientas carnales en cualquiera de las tiendas Amantis disponibles, por supuesto. Hay tres tiendas físicas Amantis en Madrid. Hay otra tienda física Amantis en Leganés. Y hay aún otra tienda física Amantis en Barcelona, en la ciudad condal. En cualquiera de estos espacios de puertas abiertas podréis ver, tocar, oler, sentir las infinitas herramientas carnales disponibles en cualquiera de sus tiendas físicas. Y si preferís curiosear las propuestas Amantis a través de la red de redes, también podéis teclear www.amantis.net y acceder no solo a su completísima tienda online, sino a fichas de productos, comentarios de usuarios, vídeos explicativos y todo lo necesario para que vuestra experiencia virtual Amantis sea lo más satisfactoria posible. Y nosotros seguiremos intentando ser lo más satisfactorios e ilustrativos posibles. Será a través de los mandos técnicos de Kelu Robles y de las cuerdas vocales de Óscar Ferrani. No estaremos solos, estaremos acompañados de otra herramienta carnal plagadísima de enseñanzas ocultas para aprender jugando. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Buenas noches a todos. Sí, ya es martes y como todas las semanas, pues vamos a navegar por las redes sociales para encontrar los hechos más peculiares. Ni el cocodrilo de Lacoste, ni el jugador de polo de Ralph Lauren. El negro de WhatsApp ha sido convertido en logo de camisetas, polos de manga corta y gorras por una tienda andaluza que tratará de sacar partido del que, bueno, es un auténtico fenómeno de masas desde, ojo, 2015. Pues todavía no sabemos lo que quiere, pero con anterioridad habíamos visto a nuestro querido amigo con su gorra, con su toalla y su amiga en diversas camisetas, pero eso sí, siempre con la imagen plasmada, es decir, como fotografía y no como logo.
Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi padre.
Pero desde hace unos días, esta empresa sevillana vende al público a través de internet tres productos con este protagonista como reclamo. Camisetas blancas o negras, gorras y polos de manga corta, todos ellos por unos 15 euros aproximadamente. Lo último en el mundo de la aviación. Un hombre borracho provocó un aterrizaje de emergencia en un vuelo entre Belfast, en Irlanda del Norte, con dirección a Ibiza, la isla de la fiesta. ¿El motivo? I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up. El hombre, acompañado de una muñeca hinchable, según el resto de los pasajeros, eso sí, y excedido, bueno, en su ingesta de alcohol, se comportó de forma lamentable, agresiva y desagradable con las azafatas y los individuos que copaban los asientos cercanos a él. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio en el vuelo LS-397 procedente de Belfast y ante el lamentable comportamiento del hombre que, según, eso sí, el resto de pasajeros, había consumido alcohol de forma ilícita, el avión tuvo que improvisar un aterrizaje de emergencia en Toulouse, en Francia, por lo que no pudo llegar a su destino. Piensa en un anuncio de depilación, uno cualquiera. Pongamos el último que protagoniza Dulceida. Vienen a buscar la casa unas amigas. ¿Te vienes? No está depilada, pero en 5 minutos se pasa la cuchilla y está estupenda. Eso sí, algo falla. Ese primer plano de la pierna suave y libre de polvo y paja de la influencer que hace pensar a los espectadores. Pero, ¿qué es lo que se depila? Parece una obviedad, ¿verdad? Pues de obvio tiene poco. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Y ahora estoy presente. Pues en todas esas televidentes confusas han debido de pensar los publicistas encargados del nuevo spot de la marca de productos depilatorios Billy. Así que han decidido poner bello en sus anuncios. Sí, sí, bello. Pero bello es bello en las axilas, en las piernas, en el entrecejo, en la línea del bajo vientre, hasta esos pelillos malditos que salen en el dedo gordo del pie. Hay pelo por todas partes. Pelo. Todo el mundo lo tiene, incluso las mujeres, dice el texto del anuncio, para seguir con las obviedades. El mundo hace como que no existe, pero existe, lo hemos comprobado. Y venga bello, y más bello, y de repente, ¡chas!, la cuchilla. Así que, como quieras, cuando quieras, donde quieras, si quieres afeitarte, allí estaremos. Continúa un texto que, de puro lógico, es tremendamente innovador.
Yo te lo digo, tengo el control, yo muevo el hilo y más de
El spot de Billy se ha convertido en una verdadera revolución en las redes sociales, donde ha generado un espacio de debate en el que, bueno, las internautas, además de alabar la iniciativa, han compartido sus pequeños trucos. ¿Vosotras también os depiláis solo los tobillos cuando lleváis los vaqueros remangados? Pero, bueno, no solo en internet se ha colado la campaña. la propia firma ha compartido en su perfil de Instagram una imagen de una de sus modelos luciendo vello en la axila, bueno, a tamaño gigantesco, en Times Square, en el epicentro de Nueva York. Y es que el mundo está cambiando y las redes sociales son el mejor escaparate.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón.
Alma Espinosa.
Ay, Oli.
Pero qué cosas nos cuentas.
¿Esto?
Me parece fascinante.
¿Sí?
Yo me he quedado... Yo quiero ya...
Yo lo sabía.
Lo sabía. Que me regalen un polo del negro de WhatsApp.
Un polo...
Pero un polo pijín. Me voy a volver pijo, pero si es con...
Es que es un polo pijo.
A mí no me traigas un Lacoste, ni un Ralph Lauren, ni mariconadas de estas. Perdón por la palabra.
Eso es de modé. Es que ya voy a llevar un Lacoste. O sea, ahora lo más in del momento es llevar... ¡Pum! Al negro del WhatsApp ahí.
Me parece
como
buenísimo.
Como si fuera el cocodrilo de Lacoste.
Pero me parece buenísimo. Además, quien haya tenido la idea, me parece buenísimo.
Buenísima, ¿no? Porque hemos visto muchas camisetas con el negro del WhatsApp, con muchas tonterías y demás, pero con el negro en la camiseta como fotografía, como dibujo.
Sí, sí, claro.
Pero no como marca, logo. Claro, logo. La marca es el negro del WhatsApp.
Y yo tengo una pregunta. ¿Esa marca es desplegable? No sé si me explico.
Sí, sí, te has...
La gracia del negro de WhatsApp venía un poquito en el despliegue de la foto, ¿no?
Es desplegable.
Es un logo desplegable.
Es el logo completo, vamos.
Completito.
Sí, sí.
Todo entero.
Con su gorrita, con su toalla, con su amiga.
Con su cosita entera.
Claro, con todo. Claro, es un logo prominente.
Más vertical que horizontal, por lo que imagino.
Justamente, es un logo más tirando a Ralph Lauren que a Lacoste.
Sí.
Claro, porque Lacoste es así como un poquito más horizontal. Lauren es un poquito más y más verti. Pues sí. Pues
aquí digamos que las virtudes del
negro. Pero ahí cosidito, bonito. Tienes politos en blanco, en negro, en amarillo, en verde. Bueno, pero maravilloso.
Me parece estupendo.
Y además desde unos 15 euros o así, creo que es lo que vale. Es una tienda, una marca de española. Es una tienda de Sevilla.
En Sevilla tenía que ser, claro que sí.
Es una tienda online, pero los creadores de la marca son sevillanos.
Pues me parece.
Pues yo quiero comprarme una, me encantaría.
A partir de ahora, uniforme, bueno, ya nos queda poquito tiempo de uniforme de sexo.
Bueno, pero para agosto, ¿no? Así un poquito de camisetitas así, más tener camisetitas fresquitas y todo.
Me parece genial.
¿Te gusta?
Me gusta. Yo solo me hago pijo con este logo, si no, sigo siendo.
A mí me parece muy interesante, me parece que Ayanta... que ha tenido un problema y me ha abandonado aquí a mi suerte contigo. Bueno, en realidad lo ha hecho aposta solo para que tengamos aquí un cara a cara.
Podía ser peor.
Pero imagínate a Ayanta así con la camiseta del...
No me la imagino para nada. Vamos, para nada. Se escandalizaría
con
mucho.
Con el logo del negro de WhatsApp. Yo estaba pensando regalársela. ¿Qué te parece?
Que no se la pondrá. Que la regalará ella a alguien.
Es tan bonita.
Yo me ofrezco para que me regale la camiseta.
Yo a Kelu también la veo con una camiseta de
Kelu negro. Sí se la pone.
Hombre.
Hombre que sí, se la
pone. Y una gorrita así. Está muy chula. Es que el negro del WhatsApp ha triunfado. Y ese anuncio, por fin. De verdad, ¿tienes un aleluya por ahí, Kelu? Que digamos, aleluya, por fin.
Un anuncio de depilación.
Un anuncio de depilación tiene pelo. Maravilla, o sea, no he visto en mis 28 años que tengo, así para recordar que soy tan joven, de mis 28 años de vida no he visto un solo anuncio de depilación, de cuchillas de afeitar, que, mira, es que no he visto ni uno en la que hubiera una pierna con pelo, una pierna, una axila o lo que sea, esas piernas.
Es que es pero absurdo.
Ni vellito, ni los pelitos rubios, esto, ni los poros, si me apuras.
Nada. Pero además, bueno, esto por desgracia habla mucho de una realidad. Y aquí sí que hay una responsabilidad tremenda, que con esto de vender, de repente están diciendo Vamos a perder kilos y te pones una tía estupenda, flaquísima, diciendo, no me abrocha el pantalón. Perdona, querida, tú lo que eres es una paranoica de la vida.
Tú eres una... No, es que te cabreas con esa gente.
Claro. Entonces aquí pasa lo mismo. Tengo una fiesta, claro, y no voy depilada. Y te muestra una pierna de modelo que mide 2 metros. Y que vamos, que ni te la crees.
Es que no, el último anuncio, creo, de maquinillas es uno que interpreta Dulceida, que es una influencer muy conocida. Y entonces es como algo así como, wow, te vienes a la playa o te vienes de fiesta. ¡Uy, pero no voy depilada! Y entonces aparece una pierna que, y dudo mucho que sea la pierna de Dulceida.
Dicho sea de paso.
Aparece una pierna que no es porque no sea maravillosa la chica, sino porque, claro, es una pierna...
impecable.
Yo creo que es una pierna hecha en Photoshop, si me apuras.
Entonces, eso seguro también.
No, claro, es una pierna maravillosa, sin un poro, sin un lunar. No tienen nada. Diciendo, ¡ay, estoy depilándome! ¿Pero qué depilando? ¿Qué te estás depilando? Uh-huh. Pues esta firma, que se llama Billy, ha sacado un anuncio así en Instagram y la verdad es maravilloso. Claro. Pero es maravilloso por
realista.
Claro, justamente por lógica. Aparecen chicas con pelo, claro, en todo lo, pues, con pelo, pues, pelo en las axilas, pelo en el entrecejo, pelo en las piernas, pelo en el dedo gordo de los pies. Que te, oye, pelo. Es que es pelo, tenemos pelo todos. Y aparecen pues bellito rubio. Algo normal. Y ahí quitándoselo. Y entonces dice algo como, si eres de las que quieres quitarte el pelo, sabes que puedes utilizarlo, algo así.
Claro.
Algo muy normal.
Y sobre todo también porque está dando la opción a las chicas que no quieran quitarse el pelo. Señores, yo esto lo llevo diciendo muchísimo tiempo y sé que no tengo ninguna autoridad como gay en este sentido para hablar de esto.
Pero deberías.
Pero creo que la libertad de la imagen que quiera tener cada persona, y ya que estamos hablando tanto de normalizar, pasa, por supuesto, y faltaría más, con aceptar o no aceptar una costumbre que es casi social, pero que no deja de ser cierta dictadura estética. No olvidemos que antes había unos corsés imposibles que cortaban la respiración y causaban enfermedades, y ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado. Pues yo abogo porque pase lo mismo con el pelo, y que las chicas tengan pelo donde les dé la gana, porque, señores, donde hay pelo, hay
alegría. No, la verdad es que sí, es una maravilla, pero... a día de hoy hay mucha gente, hay otra que no, pero hay mucha gente que le da mucho apuro. Bueno, pues me parece estupendo, hay mucho apuro, pues ahí están tus maquinillas, estupendo, te vas al supermercado, te compras tu maquinilla, te afeitas y punto. Pero oye, si me estás queriendo vender que una maquinilla es eficaz, pues oye, demuéstramelo, no me pases la cuchilla por una pierna escultura.
Total.
Donde no hay ni un mísero pelo, que esa lleva por lo menos 40 sesiones de láser, esa pierna. Vamos, no me digas tonterías.
No ha tenido ni tendrá jamás ya pelo. Eres de plástico.
No, la verdad que no. Pero bueno.
Plástico como la muñeca de la que nos vas a hablar ahora, creo, ¿no?
Bueno, la pobre muñeca del avión. Ay.
Ay, pobrecita.
Un vuelo, camino a Ibiza, a la ciudad de la fiesta, ahora en verano, fiesta,
qué
tal,
peligro,
cual.
Esos vuelos.
Te montas en el avión, vas un poco pimplaete, te llevas una muñeca hinchable y se ve que empiezas a dar la muñeca hinchable a todos los pasajeros del avión.
Lo de menos es la muñeca hinchable.
Y el avión tiene que parar, así que, pero bueno.
¿Y qué hicieron? ¿Lo echaron a este señor?
Lo echaron. Pero ahora quiero hablarte de una aplicación que también habla de viajes.
¿Y a dónde nos va a llevar esta aplicación?
Pues es una aplicación que habíamos hablado de ella, bueno, o por lo menos de una prima lejana.
Uh-huh.
¿A ti tener sexo en los aviones te gusta?
¡Ay, el temita este! Pues yo personalmente me pasa como a mucha gente, que tampoco es que tenga miedo a volar, pero no sé yo si estoy lo suficientemente relajado como para ir al tema.
Vale, pues... En su momento hablamos de una aplicación para ligar con la gente que tienes en el mismo avión que tú. Marcas tu vuelo y puedes ligar. Pero ahora es una aplicación un poquito más, bueno, exclusiva para personal,
bueno,
del avión.
Eso
es decir,
sí que es exclusivo.
Es un Tinder, por decirlo de alguna manera, de azafatas y pilotos.
Bueno.
Donde tú eliges la compañía en la que trabajas, dónde vas a estar...
Claro.
Si vas a tener un vuelo a Madrid, a Berlín, a Nicaragua, o donde sea, y bueno, pues vas encontrando tus parejitas, bueno, para, no sé si en el avión, evidentemente, pero bueno, si no es en el avión, para en el aeropuerto tener un affair.
Para pernoctar en compañía.
Bueno, y lo que no es pernoctar.
Pero bueno, pero me parece que tiene hasta su puntito así. Además suena un poco como a clase, ¿no? Porque tú imaginas ya que mundo avión es como nivel, ¿no? No vas a ir a cualquier hotel.
Claro, no, evidentemente
allí. Y el uniforme siempre es un grado para el tema sexual, ¿eh? No nos olvidemos.
Y das a hoteles con dinerito así.
Con dinerito, no a cualquier sitio.
Con jacuzzis, después de un vuelo así largo, un transatlántico, qué dolor, que me duele la espalda, un masajito. Y te ves al piloto de Ryanair que viene, con el que has quedado, que viene a, bueno, pues a quedar contigo.
A terminar el masajito.
Sí.
Pues no es mal plan, no es mal plan.
No, la verdad que no.
Pues bueno, qué gusto, un placer como siempre caer en tus redes.
Lo sé yo. Y además me gusta mucho hablar contigo porque sé que vas a utilizar las aplicaciones que te voy a traer, no como Ayanta, que no utiliza ninguna.
Yo el polo del negro y las aplicaciones, me lo pido ya.
Bueno, vámonos a la sextulia.
Vamos que nos vamos.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve?
¿En serio?
Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas?
Más que imaginarlo, quiero probarlo.
Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Ya estamos dispuestos a sextulear un rato con Guillermo Balmori. Qué honor volver a tenerte, querido. Muchas gracias por estar aquí. Dale, dale.
Ay.
No, mira, es que esto hay que hacerlo antes. Y Julia, querida.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Alma está a punto de llegar, Fran. Pero, ¿qué dices?
A Guillermo no le regañas cuando hace...
Yo no he hecho eso. No,
os va a regañar... No, hombre, claro. Hombre, es que esto hay que moverlo antes. Para eso tenemos canciones,
no
cosas...
He bueno,
no, es que esto es una larga historia, Guillermo. Es una larga historia. Alma Espinosa.
Oli.
¿Qué te pasa?
Hoy estoy triste.
¿Ya estás comiendo comida basura?
Sí, porque tengo ansiedad, Ayanta. Tengo ansiedad de todo lo que tengo que pagar. Se me ha roto el coche.
Se ha roto el coche, es que cuando se rompe el coche. Pero bueno, ahora con la sextulia.
Ahora con la sextulia se me pasa. Luego
se arregla el coche.
Se arregla el coche. La sextulia lo arregla casi todo. Bueno, ¿sabéis lo que lo arregla casi todo? El diamante vibrador de Bijou Indiscret.
Que
eso es una auténtica maravilla. Es obviamente para chicas, pero los chicos se lo podéis regalar y las chicas también lo podéis regalar, podéis hacer lo que queráis. ¿Cómo podemos conseguir ese diamante vibrador de Bijou Indiscret y además una serie de complementos súper sexys? Pues descubriendo cuál es la noticia falsa de esta noche. ¿De qué manera? En nuestras redes. El Twitter, @ es sexo radio, el Facebook es sexo. Así es que os animamos a participar en este concurso y a ver quién
para se daros lleva. Una alegría.
Porque además, hoy decimos el premiado.
Hoy es que ya tenemos, hoy tenemos premiado. Que...
¿Y quién es? Alma. Bueno, lo tenemos aquí. Qué bien. Me voy a poner las gafas y voy a leer la escaleta.
Qué
¿no?
bien,
lo...
venga.
La ganadora de Bijou Indiscret de estas últimas semanas es Isabel Valverde.
Oh, Isabel.
Que descubrió, no sabemos qué noticia, no, pero bueno, descubrió una noticia y por sorteo es la que ha ganado.
Pues
enhorabuena, Isabel, enhorabuena. Se lleva el diamante vibrador.
Pues mira, ya nos contarás, Isabel, cómo pues ha ido.
Seguro
bueno,
que
ya
Isabel
nos lo contará
encanta.
O no, porque la verdad es que no suelen decir ni pío, ¿eh?
Bueno,
hay una cosa así.
Como...
Están a otras cosas.
Están ahí a lo suyo.
Es que
están
en realidad perdemos suyo. Oyentes cada vez que damos un premio, porque claro, ya a esas horas pasan de escucharnos
se
y se ponen
a sus cosas.
Claro, es que tenemos que plantearnos regalar bueno, cosas
hay,
de día.
Hay algunos que tienen ya claro. una auténtica caja de juguetes, ¿eh?
Hombre, claro.
Ellos van con su caja de juguetes y dicen, pues mira, a mí la radio ya no me interesa.
Claro, para qué. Sí, lo tengo todo ya.
Bueno, vamos con la primera noticia de la noche. El titular dice: critican a Scarlett Johansson por interpretar a un hombre transgénero.
Desde que se anunció que Scarlett Johansson interpretará a Dante Tex Hill, un mafioso transgénero, en la película Raven Tag, la actriz ha sido objeto de crítica por aceptar un papel que, en opinión de algunos, debería estar reservado para una persona transgénero, colectivo minoritario y marginado en la industria. La actriz ha respondido a través de su representante citando actores no transgénero que, sin embargo, hicieron grandes trabajos y fueron premiados por ello, como Jared Leto o Felicity Huffman. Tracy Lissette y Jamie Clayton, dos de las actrices trans más conocidas en la actualidad, han mostrado su enfado en Twitter y criticado el sistema de casting de Hollywood. Los actores trans nunca consiguen audiciones para otros papeles que no sean personajes trans. Ese es el verdadero asunto, ni siquiera llegamos a la habitación. Fichad actores que son trans para el personaje no trans. Os reto.
Bueno, ahora mismo tenemos un ejemplo que nadie ha dicho nada en este país nuestro. Bueno, Paquita Salas, la serie Paquita Salas de los Javis. El actor no es trans y hace un personaje...
Bueno, es un personaje que se supone
claro,
que es una mujer.
Claro, pero claro, no es trans. El personaje no es trans, ¿no? Es una mujer, claro. ¿No?
Sí que ha habido
Paco
mucha
León,
polémica con
Paco León.
León
hubo polémica.
Que sí
con
que
Paco León,
un personaje trans
verdad.
Y él no es trans, evidentemente.
Bueno, para mí esto... Bueno, es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Pero me parece un poco... O sea, que entiendo, claro, que es un colectivo. Los actores trans, pues, tienen menos posibilidades y para una posibilidad que tienen dicen, hombre, pues ya podrían darnos a nosotros ese papel. Pero bueno, de toda la vida...
Es una industria libre.
Es una industria libre, cada uno hace lo que le da la gana. Hay estrellas que te aseguran una taquilla, como es Scarlett Johansson. Esto es un negocio. Y además hay muchísimos actores que han hecho de homosexuales cuando no lo eran, de heterosexuales cuando no lo eran, de transexuales, de mineros,
incluso de asesinos en serie,
de asesinos
cuando no
en
lo
series,
eran.
De pederastas, o sea, de buenos y de malos, y de indios y de vaqueros.
Es que,
o sea, que
le
es que...
quitas la esencia al actor. El actor tiene que hacer de todos los papeles que se le propongan, y es lo que dices tú. Es como si dices, no, es que yo voy a hacer de asesino en serie. Joder, yo es que soy asesino en serie de verdad, no mando el papel a mí.
Pero entiendo que la queja viene porque a un actor trans no le iban a dar un personaje...
Exactamente.
Bueno, pero es otro tipo de queja, pero no tiene por qué afectar a que le den a una persona que no sea transexual un papel trans.
Yo lo que... O sea, yo bueno, pero me parece que abre el espacio de debate, que es siempre interesante. Creo que Scarlett Johansson no es la merecedora de las críticas, porque al fin y al cabo ella es una trabajadora, ella es una intérprete que tiene que hacer eso. También se llevó buenos palos por Ghost in the Shell, por protagonizar... un anime que esperaban los fans que fueran rasgos asiáticos y que había actrices preparadas y pusieron a Scarlett Johansson, o sea, que le han llovido palos
por todos lados.
Me estoy acordando, Julia, que también han llovido palos a esa película que llegó a los Oscar, que se llevó el Oscar esta actriz sueca de la que se me ha olvidado el nombre, que estaba extraordinaria, que era un... que era también la historia del primer transexual. Ahora se me ha ido el nombre. Vaya, era no muy buena, ninguno. Muy sí, buena sí, película. Verdad. Y ella ella se llevó el Oscar.
La chica danesa.
La chica danesa. Gracias, eso, Fran, menos mal. Verdad. Pues en La chica danesa también hubo mucha polémica porque se dijo que el actor, que es un actor además de renombre,
sí, pero le empieza siendo un hombre.
¿Cómo se llama? Freddy...
Pero él empieza siendo un hombre.
No me acuerdo. Pues empieza siendo un hombre ya, que pero también dijeron
pero que
por qué...
tiene todo el sentido.
Que por qué no cogieron a un transexual.
Pero es que tú, fíjate, esto un poquito me lleva a lo que has comentado tú, que ya parece un papanatismo absoluto. Es decir, por ejemplo, Blake Edwards, el director de Desayuno con Diamantes... Mm. pidió disculpas hace unos pocos años por el personaje que había hecho Mickey Rooney de Chino, ¿os acordáis que era el vecino de, sí, de ella? Porque no había cogido a un actor asiático y que era vergonzoso y no sé qué, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, actualmente se considera que cualquier... esto era una costumbre además que había mucho en el Hollywood de antes. Se cogían actores no asiáticos para hacer de asiáticos. Edward G. Robinson lo ha hecho, Loretta Young lo ha hecho, Katherine Hepburn lo ha hecho, muchísima gente lo ha hecho. Y se tiene como algo que es imperdonable y una cosa repugnante prácticamente para mucha gente. Mm. Es que, no lo sé, y que es algo imperdonable e inadmisible. No yo eso nunca lo
entiendo. Bueno, y entiendo también que entran en conflicto los generalmente los tópicos que se utilizaban un poco, que también acaban haciendo personajes bastante, bueno, pues ridiculizando, como Marlon Brando en la casa de Ted, ¿no? Como que sacaban... A mí no me parece mal que lo reivindique, pues como pintar a un actor blanco de negro para que haga
es un poquito cabalgata de redes, sí.
Hay que reconocer que es cutre y hay que reconocer que pertenece a un momento en el que pues no está bien. O sea, es difícil que un negro acceda a la educación, como acceda al cine, como acceda...
Entonces, que, por ejemplo, yo que sea, no vamos a ir antes, vamos a ir ahora, que Scarlett Johansson haga de
Chino. A mí no me parece... A mí no me parece mal. O sea, yo entiendo...
No,
lo que pasa es que yo supongo que también es esta cosa de ya está bien de que vendamos una película por su estrella y no consigamos sacar otras estrellas. Supongo que al final es un poco quejarse,
pues yo no estoy de acuerdo.
Y no me parece mal de oponer un poco la crítica del mainstream, de siempre los actores que están para vender la película, cuando si es un anime con rasgos asiáticos o está concebido para que sea un personaje asiático, pues hay actrices asiáticas.
Yo creo, Julia, que ahora mismo en la producción cinematográfica hay de todo. Hay desde la película que está off, digamos, que está fuera de los circuitos así de las grandes estrellas y tal y cual, y que llega a los cines y que podemos verlas y disfrutarlas. Y hay películas, pues... hechas y construidas para grandes estrellas y para conseguir pues determinados resultados económicos, y que además algunas de estas películas, no todas, pero bueno, algunas de estas películas además son buenas, ¿no?
No, claro.
O sea que bueno, o sea que a mí me parece que la única manera además de proteger el cine y de proteger la cultura en general es que haya un poquito de todo, porque estas películas al final son las que alimentan una industria y hacen que el cine se mantenga
vivo. Pero en el caso de Ghost in the Shell, que por lo visto tampoco tuvo, no ha sido una película con mucho éxito, las protestas vienen de los fans de Ghost in the Shell.
Es una especie de purismo,
o sea,
¿no?
En realidad, si nos ponemos así, que vuelvo a decir, que yo que la gente trabaje, o sea, si a mí me parece muy bien, yo no voy a cuestionar eso, pero que por esa regla de tres, o sea, eran los propios fans del cómic y o del
tal, pues sí, los que no estaban
que
de acuerdo,
el mercado ya se ocupará de regularlo. Entonces, el que no tenga éxito con esa película, que los fans no lo vayan a ver, claro.
No,
es decir, que si la película, los fans que no responden bien, en la siguiente que hagan dirán, no nos ha funcionado bien por esto.
Sí,
pero... Lo que no puede ser es que esto acaba haciéndose en censura. O sea, no podemos dejar que la gente nos censure y no podemos dejar que nos censuren ni los transexuales,
justamente,
ni los homosexuales. Nadie, todo el mundo es libre.
Ni
tiene
ningún
que tener
colectivo
libertad,
de nada.
Ningún,
ni,
es que,
que
se
no
acaba convirtiendo en censores. Y no, o sea, o estás a favor de la censura o no estás a favor de la censura. Y esto es censura. Ningún señor tiene por qué decirte si tú entiendes a una película como un transexual o no, porque si te obliga a hacerlo y si consigue que haya un ambiente que te obligue a hacerlo, es censura. Censura.
Bueno, ya, pero ahí yo no estoy de acuerdo tampoco, porque existe una corriente en la que la normalización precisamente está en manos muchas veces de los medios de comunicación y de las ficciones, desde la literatura, el cine y la televisión. Y hay un componente en la cultura de voluntad de reflejo de la sociedad, es decir, sí que hay una responsabilidad. Yo creo que hay una responsabilidad de la manera en la que se retrata la realidad o la ficción. Y de a quién se utiliza,
pero
para
no
hacerlo.
No puedes imponerla.
No, pero no hablamos de imponer, estamos hablando de unas protestas que tienen una base.
Pero
de
general, no, bueno, que protesten, pero hay que decir que la responsabilidad final, Fran, es una responsabilidad de creativa. O sea, que es que, vamos, a mí que no me digan si yo quiero poner a Scarlett Johansson,
claro,
porque me encanta Scarlett Johansson,
claro,
y porque además
y quiero que haga de
me
perro,
va a
que...
hacer un taquillazo y quiero, pues eso, que haga de perro, pues pondré a Scarlett Johansson, que no venga a mí ningún colectivo a decirme lo que tengo y lo que no tengo que hacer.
Es que tienen alma defensor,
sí.
Defensor.
Bueno, todo, pero de todas formas, toda corriente de opinión y crítica tiene alma un poco de censora, al fin
bueno,
y al cabo.
Bueno, de censora no, tiene voluntad de cambio.
Pero la voluntad de cambio está muy bien. Que en la época de Shakespeare había personajes femeninos en sus obras, pero lo hacían hombres. ¿No?
Pero,
o sea, esto podríamos decir, Dios mío, claro, fíjate, no dejaban a las mujeres ser actrices, porque si no, las consideraban unas prostitutas. O bueno, en cualquier caso, gente completamente fuera del del estamento social de ese momento. Muy bien, pero es verdad, o sea, que el arte va siguiendo también una serie de cuestiones sociales y refleja
y a veces
eso.
Como dice él,
seguramente
va avanzándolas, ¿eh?
En la claro. lucha de los transexuales, de las personas transgénero, que además aquí, precisamente en este programa, hemos apoyado desde el primer día, uh-huh. en la lucha de esas
como no
personas,
puede ser de otra manera,
como
claro,
no puede
claro,
ser de otra manera, ver, por, claro. por una normalización, pues probablemente dentro de unos años, cuando por fin se haya conseguido que esas personas estén en la sociedad de un modo absolutamente normal, sin que nadie tuerza el gesto a verlas, sin que sufran bullying en los colegios, sin que no encuentren trabajo que no sea de cabareteras, y tal y cual, cuando eso, pues posiblemente, seguramente saldrán en el cine sin necesidad de especificar que son transgénero. Uh-huh. Igual que ahora claro, es que no... sale en el cine un homosexual y no dices, y no es una historia que que tiene que ver directamente con la homosexualidad.
Un homosexual tendría que interpretar a un homosexual.
No, claro, no, claro, o claro, quiero decir, no. o un personaje que es homosexual, pero no por ello toda la película tiene que, no, que no girar tiene en torno que, no a la homosexualidad.
En realidad,
es decir, es un personaje
tampoco,
normal.
O sea, tampoco
dentro
es como, o sea, yo creo que también simplemente hacen una reivindicación de una gente que por su condición no puede interpretar cualquier. O sea, son actores, pues como la chica de Sense, el transexual de Sense 8,
sí, David Clayton,
que es una de las que opina, o sea, porque evidente es verdad que puede haber cambios en los que se puedan notar ciertas cosas que al espectador, a los directores, les resulte extraño, pero precisamente esta mujer tiene, vamos, un aspecto perfectamente para poder interpretar a una mujer y seguramente nunca le van a dar un papel a corto plazo que se salga de ese rol. Y entonces yo entiendo que ellos, desde gente que está intentando también trabajar, y quien dice que es Scarlett Johansson, o sea, en realidad lo que quieren es que ellos puedan, que ante todo son
sí,
intérpretes.
Pero, sí, sí, muy bien.
Y
pero,
eso me parece
sí,
que está bastante
pero,
claro.
Pero no se puede imponer.
Es una mujer
caso.
Ya, es decir, una
claro.
mujer que cambia de sexo, ya, para mí ya pasaría a ser una mujer, con lo cual podría interpretar a una mujer.
Para
¿no?
ti, pero el tema es que no es así.
No es así todavía, pero sí está muy bien que lo reivindiquen porque.
Esa reivindicación sí que yo estaría más de acuerdo. Ahora que, como yo soy transexual, tengo el derecho de interpretar a un transexual más que otro claro. y ya no estoy de acuerdo.
No, en realidad claro, lo que dicen no. Y en realidad el texto ahí lo dice bien claro, que se pongan a hacerlo, que lo hagan al revés
y que se
atrevan.
Este es el problema realmente y creo que ocurre en todas las luchas. En el momento de reivindicar hay un momento de una acción generalmente que llama la atención. Ahora con el orgullo hemos hablado y hay mucho debate también alrededor, ¿no? En el momento de reivindicar algo, se reivindica, es como cuando hablamos de huelgas y la gente dice, es que justo hacen la huelga a la hora punta en el que llega el trabajo. Pues claro, amigo, ese es el sentido de la huelga. Hay algo incómodo en una reivindicación que refleja una realidad incómoda. Y a veces se produce un poco un efecto péndulo. En el momento en el que hay una rabia, una disconformidad, a la hora de mostrarlo y de manifestarlo, a veces es cierto que se manifiesta yendo un poquito más allá. A veces sucede esto, un poco por la voluntad de que sea efectiva esta protesta y de que llegue lejos, y un poco posiblemente también pues por el dolor de la injusticia que se está manifestando si tú perteneces a ese colectivo. Y creo que aquí pasa un poco, que es verdad que los colectivos en las reivindicaciones están llevando las protestas, cualquier colectivo, cualquiera...
Sí, a un extremo.
A un extremo que a veces es contraproducente. Ocurre con el feminismo, sin ánimo de entrar en polémica.
Sí.
Yo me considero feminista, vamos, y yo me considero un hombre feminista desde lo que yo considero que es feminismo, que tiene que ver con la equidad, y desde el reconocimiento de que la situación no es igual para hombres y para mujeres y que hay que luchar por eso. De ahí a considerar que un hombre no puede hablar en una reunión porque haya mujeres y que cuando se habla de feminismo el hombre tiene que callarse la boca, señoras y señores, no estoy de acuerdo. Y creo que pasa un poquito lo mismo.
Y luego yo también creo que hay una... Lo has apuntado tú antes, es decir, cuando yo digo que esto es censura, que yo lo creo que es censura, también hay un debate que se abre ahí, es decir... La censura no tiene por ser mala en algunas ocasiones, ojo, ¿eh? Quiero decir, yo no soy defensor de la censura, pero la censura es perfectamente defendible. Defendible.
A ver.
¿No? Es decir...
¡Ojo!
Quiero decir, si tú...
¿Que te censuramos?
Si tú consideras, por ejemplo, que no... Es que la censura, más o menos, siempre va a tener que existir. Tú no puedes permitir, a lo mejor, que una película se humille a una mujer. ¿Eso es censura? Pues sí, porque no permito que sea... Es censura. Censuro que se humille a las mujeres en las películas. ¿Hasta qué punto tú estás de acuerdo con eso? ¿Das libertad absoluta para que se pueda hacer lo que quieras? Que es un tema... Es decir, ¿la censura es mala? ¡Ojo! Ahí sí, hablando de censura, ¿podemos permitir que eso, que se violen niños en una...? No, lo censuramos. Es censura, ¿eh? Claro, es que es censura también.
Bueno, de hecho hay algunos directores, si es que hablamos de cine, que se dedican a transitar en el límite, por no decir incluso a cruzarlo. Por ejemplo, Lars von Trier, pues es un director que realmente va a buscar cuál es la censura de estos momentos, de estos años, y transita ahí. Por eso se convierte siempre en alguien tan polémico.
Y quiere decir que es defendible. O sea, sin censura, hay gente que entiende que se puede tener sexo con niños, que entiende que es algo normal y algo defendible. Actualmente eso es censura, hay una censura con eso. Sí. Esa censura, ¿se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, pero es una censura, ojo, ¿eh? Claro, entonces, por ejemplo, es un ejemplo.
Bueno,
¿eh?
Quiero decir que puedes relatar una historia de pederastia, pero tienes que tienes que relatar yendo en contra, obviamente, no aupando a la gente para...
Efectivamente, pero que siempre hay una censura y hay gente que puede no estar de acuerdo con esto, no todo el mundo está de acuerdo, o sea, tenemos un pensamiento más común, pero yo a veces digo, esto es censura.
Bueno, incluso hay países, hay lugares muchísimos en el mundo...
O según qué censura, ¿eh? Quiero decir, claro, es que es muy el tema de la censura es muy radio. Hay gente que dice, no, yo es que no estoy de acuerdo de la censura, y sin embargo es muy feminista y no permite ciertas cosas que se hagan con la mujer. Chico, estás censurando, ¿eh? Que lo sepas, no sé que lo sepas, claro, es así.
Música.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.
Segunda noticia de la noche. ¿Influyen en nuestro comportamiento los estudios sobre sexo?
Un grupo de estudiantes de varias universidades de Estados Unidos han creado una plataforma online para trabajar en conjunto, compartir noticias y publicar investigaciones acerca del impacto y validez de la cantidad de estudios publicados en revistas, tanto de divulgación como de entretenimiento. Uno de los trabajos de Data Against Data, que vendría a ser algo así como los datos contra los datos, está relacionado con el sexo y las relaciones de pareja. El experimento ha consistido en coger un estudio reciente sobre hábitos sexuales realizado a universitarios en una determinada zona geográfica en los que se preguntaba acerca de la satisfacción, de la frecuencia y de los hábitos. Después lo han difundido a través de las redes y publicaciones estudiantiles poniendo titulares de impacto que reflejaban visiones completamente opuestas. Por ejemplo, uno decía así: los jóvenes estadounidenses viven sexualmente más insatisfechos que los europeos. Mientras que otro afirmaba que los jóvenes estadounidenses son sexualmente más responsables que el resto del mundo. Luego dejaban pasar unos días y realizaban la misma encuesta en el estudio original destinado al mismo perfil de participantes. Según Data Against Data, los resultados cambiaron sobre todo en el titular que ponía a los encuestados como insatisfechos. De pronto había un porcentaje mucho más amplio de personas realmente contentas con sus relaciones sexuales. Desde la web, con ironía, invitan a los lectores a que le den a este trabajo la misma credibilidad que a cualquier otro. No está mal.
Pues qué duda. Pues no tengo. Yo debería de estar influenciadísima, porque no hago más que leer estudios sexuales sobre cualquier tipo de
práctica. Es que estos son
práctica.
Como los refranes. Tienes un refrán que te desdice a otro. Tal, o sea, podrías... Sí.
Yo no quería hacer una pregunta. O sea, lo que dices tú es, ¿esta gente que se le vuelve a hacer la encuesta por segunda vez es gente que ha leído esa encuesta o no se sabe si la ha leído?
La han circulado, de alguna manera han dejado que influencie durante unos días, así lo he entendido yo. Claro.
Se supone que son, o sea, son encuestas ya hechas, investigaciones, encuestas ya hechas, y entonces quieren ver si realmente... pues eso, pues cambian los títulos, dejan que empape,
pero
y probablemente
dejan que los encuestados, o sea, ¿se certifica que los encuestados hayan tenido conocimiento de esa encuesta o es al libre albedrío y no se sabe?
Bueno, imagino que
imagino
no.
que lo habrán hecho en, de manera que impacte en una comunidad relativamente pequeña, entiendo, o sea, que en una universidad.
Sí, entendiendo que es fácil que les haya llegado esa información.
Sí, claro. Cuentan con ello. Vale. Por eso creo que hablan de una universidad. Es un estudio hecho en una universidad con las publicaciones que leen los universitarios y darse cuenta que efectivamente, pues al publicar una idea, bueno, se va un poco a la contra de la idea, según decían aquí. Como decir, no. Nosotros no somos.
Bueno, mira, aquí por ejemplo, dicen de los millennials que ojo, son personas poco sexuales, que están todo el día enganchadas al móvil.
Toda la razón.
Que...
Para ver sexo en el móvil.
Tú dices toda la razón,
no,
pero
una vez
que trajimos aquí a varios millennials, estaban indignados con esta cosa y decían, pero bueno. Pero como que, pues en absoluto, o sea, que practicaban sexo todo el día, que
practicar
decían
sexo
lo contrario.
Es súper mainstream ya. No, practicar sexo no. Hay que estar pendiente del móvil y...
Tú eres millennial,
claro,
Alma.
Yo soy millennial.
Lo dices por conocimiento de causa.
Lo digo por conocimiento de causa.
O sea, que me estoy llevando aquí, llevo año y medio llevándome los palos por mi vida.
Pero tú no eres millennial, Julia, ese es el problema.
Bueno.
Ese es el problema, que tú no eres
millennial. Es que eres una anomalía,
eres
una anomalía.
Ni siquiera los millennial, ni siquiera hay fechas fijas, o sea, que la cosa
baila. Tú no eres millennial, tú eres ya de la...
Pues no me acuerdo cuándo han nacido ya. ¿Cuándo habéis nacido los millennial? ¿A partir de cuándo?
De los 90 para adelante.
¿90 para adelante?
Sí. Tú no eres
la
millennial.
Generación de los 90.
Pero luego hay otra gente detrás de eso ya, ¿no? De los millennials.
Hombre, sí. Luego está la generación...
Zeta o no sé qué.
Zeta o no sé.
Nativos digitales.
Esos no sé cómo andan en lo que al sexo se
refiere. La cuestión
es
que Julia no ha nacido en los millennials. No, millennials debería persona, tener sexo.
¿Por qué?
No,
porque parezco, porque me veis, la gente
pareces
no me puede
millennial
ver, pero parezco una millennial.
No.
Pero vosotros no queréis decir que hay personas en esta sexuria que no practican sexo.
Uy, qué sorpresa.
Yo, no es por nada, pero aquí, por los comentarios que se lanzan, diría que más de una.
No te equivoques, Julia.
No te equivoques tú.
Yo
aquí,
chicas,
yo
practico.
Más de
yo
una...
practico, Julia.
Yo el único que tengo seguridad que practica sexo de un modo compulsivo es Fran. Sí.
¿Compulsivo has dicho?
Compulsivo,
ese hombre
sí, porque
enamorado.
Es que Fran se ha enamorado,
bueno,
Guillermo.
Bueno, eso tiene que ver entonces con el sexo, ¿eh?
Bueno, no, sí. Está,
bueno, eso porque está reciente la cosa.
En un momento de pasión.
Realmente enamorada que no...
Pero que lleva un mes. Lleva
estoy
un mes.
Mes
está
todavía
ahí
un
enviándose
mes y una
WhatsApps.
Semana.
O sea, entonces está todo el día.
Ahora mismo vengo de revolcarme en un parque, no digo más.
No es platónico, no. No. ¿Qué has
dicho? No es platónico, es físico y espiritual a la vez.
¿Ves cómo está? Mira cómo está. Amarillo.
Levitamos con los orgasmos.
O sea que seguramente...
Somos entre Santa Teresa de Jesús
con colgante de espíritu.
No conozco la vida sexual de Guillermo... Pero la de Fran...
Claro,
también es que esto es como el amor, quiero decir. Hay mucha gente que dice, yo estoy enamorado. Y a lo mejor lo que para él es estar enamorado, para mí sea una mierda. Yo es que tengo relaciones fuera, digo, es que para mí eso no es una
mierda. Para Julia, el sexo es una mierda, la verdad.
No, no lo es.
No digáis palabrotas, por favor.
No lo es. No, no lo es.
La verdad que no.
Oye,
lo es.
Oye, pero no habéis contestado a lo que dice esta Julia. ¿Realmente influyen en nuestra vida los...?
Yo creo que sí.
Todo influye.
Yo creo porque realmente nos hemos llegado a creer que los millennials no tienen sexo. Y yo no me lo puedo creer. O sea, y yo no me lo creo.
Pero
es que tú no eres una persona. Tú no eres la única millennial.
Te las lanzan. No, sería para decirme, ¿cómo no puedes creer que una persona no tenga sexo?
No, que los
Julia
millennial.
Vicario, tú.
Ay, qué pesadez. Que los millennial, que no, yo no me lo creo. O sea, como que lanzan
los
estudios.
Tienen sexo.
Es más,
bueno, aparte que...
Tienen Tinder, entonces, por consiguiente, claro, por eso, que tener Tinder es tener...
No sabría yo qué decirte.
Pero luego también están esos titulares que dicen...
Luego está el Tinder para feos, que también hablamos.
Los que tienen Tinder no.
Ya está hecho para feos.
Dicen y cosas así.
El Tinder ya está hecho para feos cuando hay más que fotos de cara, fotos de rabo. El Tinder está hecho
Fran,
para feos.
Por favor.
Es el Tinder Mari.
El Tinder Mari se llama Grindr y existió antes que el Tinder. Un
es
respeto
verdad.
A las Maris,
es
que
verdad.
Hemos creado una aplicación de
es
la
verdad,
que luego os beneficiáis todos.
Hemos, sí, sí. Te incluyes.
Los gays,
claro.
Hemos ideado el Grindr. Ah. Y luego el Tinder es el hermano pequeño,
bueno,
para vosotros la minoría heterosexual.
Es verdad, ¿eh?
Esos negocios gays a veces lo hacen heterosexuales, ¿eh? Que lo crean ellos y luego lo
lanzan.
Bueno, claro.
Se les presupone heterosexual.
Claro. Pues muy mal, no deberían ser heterosexuales.
Esto es como el transexual, solo puede crear una aplicación gay y un gay.
Es que...
Pero realmente el fundador de Grindr es homosexual, ¿no?
No tengo ni idea,
leí un reportaje en el que el fundador de Grindr, que yo sepa,
bueno,
el creador,
no lo sabemos.
Es aquí la que estás más puesta en estas cosas eres
claro.
tú.
¿En Grindr y en
sí.
Tinder?
Sí,
no, en redes.
Solo
en redes,
nos queda...
En redes es alma. Eso es terreno alma.
No, pero digo, por toda terreno la cantidad alma. de datos
terreno.
Que almacenas en tu cerebro.
Eso es terreno Espinosa.
Claro, yo conozco... La madre mía.
Te voy a echar del estudio.
Pero si estoy haciendo aquí como juegos de palabras. Esto es súper literario. Terreno Espinosa.
Bueno, Guillermo, ¿piensas que los estudios...
Yo
realmente...
pienso que, por desgracia, porque esto no solamente es estudios, sino todos los... Es como cuando dicen, Pedro Sánchez ha ido a viaje a no sé qué, y suben votos. Y dices, pero es una gilipollez. Pues,
o la reina Leticia,
la reina Leticia se ha puesto tal rojo.
Sí.
Y sube la... Y acabas viendo que cualquier chorrada sube o baja
la
intención de la gente. Uh-huh. Que esto nos deja... Bueno, desde mi punto de vista no hace más que evidenciar la poca fuste que tiene mucha gente, ¿no? Que tenemos la gente. Pero es así.
Compramos en el Primar todos como ovejas. Es decir, y a lo mejor una camiseta del Primar se pone súper de moda y vas corriendo. Y todos... O ahora es la moda de... Además hay muchos artículos, la moda de Levi's. Es decir, que ahora todos los adolescentes, más millennial que yo, Ayanta, llevan la camiseta de Levi's. Levi's, que es como... De toda la vida, el loguito rojito.
Más de nuestra generación.
Sí, es más,
para ellos es retro, para ellos es lo retro, ¿no?
No, para ellos es lo in,
lo cool.
Que se lleva, claro.
Pues es que Levi's era de los años 40 al principio, ¿no?
Claro. Pues ahora el loguito de Levi's, la camiseta típica blanca con el loguito rojo,
sí,
y las letras. No hay adolescente que no tenga la camiseta.
Pero
menos mal que
he
superado
vintage.
Esta fase.
Bueno,
de la adolescencia,
pero yo creo que nos influye a todos, incluso lo gordo, sí, yo creo que influye en el subconsciente.
¿Los,
o sea,
gordos?
Lo gordo.
Ah, pensaba que los gordos influyen en el subconsciente.
¡El colectivo de gordos contra valores!
Pero yo creo que esto...
No debe, censures de, a los
debe
gordos.
Ser, debe ser así, nunca lo censuro. Yo soy uno de ellos también, en cierto modo.
Pero es fofisano en todo caso, gordo no.
Fofisano, te llama fofisano.
No, pero que...
Está estupendo. Oye,
no está gordo, pero le ha dicho soy gordo. Y digo, no,
oye,
no
a Guillermo, por favor, consideradlo un invitado. No le metáis en estos líos que nos traemos aquí.
Julia está de guerrera.
Pero si es de la familia, pero si Guillermo, familia ya.
Está de guerrera, Julia.
Guillermo, quítate la camiseta.
Venga, Guillermo, hala.
Pero vamos, que yo creo que todos los estudios estos, yo creo que incluso influyen cuando crees que no te influyen. Es mi opinión, porque yo aquí me estoy riendo y a lo mejor a mí me influyen.
Hombre, claro.
Es decir, que todo esto que digo de Leticia, de Pedro Sáñez,
yo
lo
leo. Está con el rojo.
Y me influye. Yo creo que todo al fin y al cabo influye porque son, digamos que, como envoltores, ambiente, ¿no? O sea, crean ambiente. Y todo lo que va creando ambiente, hombre, a lo mejor un estudio, ¿no? Pero uno por aquí, otro por allá, va creando un ambiente y todos los ambientes al final acaban, lógicamente, influyendo. Según, claro, la persona si es muy lectora, no es lectora, si lee los medios, no los lee. Pero aunque no los lea, siempre es como que hay, se respira en el aire siempre que hay una especie de, según claro, el ámbito que tengas estudiar y cómo se divulga, ¿no?
Y el titular, el impacto, para mí es crucial lo de los el impacto del titular, porque es así, es el país donde más sexo, y claro, luego métete en la noticia y luego ponte a ver de qué es la noticia.
A lo mejor no tiene que ver,
y como claro, y muchas de las noticias que hemos leído aquí es el impacto de pero, y luego claro, hay que ver lo que si realmente es así.
Pues ya te entonces, el país entonces, donde más sexo hay es claro, en Uganda, y ya te vas corriendo hacia Uganda.
No, pero bueno, son estas
pero no,
cosas,
pero que no lo digo de broma, es decir, que muchas veces influye, es decir, muchos de los estudios que hemos leído además aquí te dicen una serie de cosas que luego en tu mente se queda. Y yo he tenido conversaciones
subconscientemente,
claro, no yo he tenido conversaciones de no acordarme de dónde había leído eso o dónde había escuchado eso, conversaciones con amigos totalmente banales. Ay, no, pues en pues donde más tienen sexo es en
Nicaragua.
Sí, pero ¿y dónde has leído eso? Y ya lo das por hecho porque lo ha dicho un estudio y ya vamos, es lo más veraz que has podido ver en el universo.
Voy a ser más polémico todavía. Durante con todo el tema de los Sanfermines, de la manada, etcétera, y esto tú lo sabrás posiblemente, en la pornografía de internet lo que más se buscaba era violación en grupo y literalmente había vídeos pornos en los que se utilizaba la palabra manada cuando se violaba en justamente grupo a una chica. Y esto viene de la influencia,
claro,
incluso el que afecta a los gustos, fantasías, por no entrar en un territorio más oscuro. No, fantasías al fin y al cabo, y en la fantasía todo cabe, por supuesto. Pero ¿hasta qué punto nos influencia? No,
claro.
¿No?
Incluso de lo más buscado en páginas porno en 2017, si no recuerdo mal, fue manada. Es decir, no...
La palabra manada.
Es lo decir, que pasa es que lo de la buscador manada
es, ya no es un estudio, es que es un digamos,
pero
un fenómeno que se habla continuamente, claro, y en todos los sitios.
Se ha convertido en un fenómeno social. Incluso claro, hay animalistas y personas que defensores del lobo que se han quejado de un modo vehemente porque...
quieren censurar la palabra.
La palabra, o sea, porque ahora mismo la palabra ha perdido su significado, que es de la manada, la manada del lobo. Lobos,
siempre,
de hermandad, de tal, porque además el lobo,
que se
oye, pues es un animal al que hay que defender y todo lo que ya lo, sabemos, mira,
es,
y están
censura,
indignados que
es
se
censura,
haya convertido.
Esto
sí,
también es censura. Es que estamos muy acostumbrados a censura que consideramos que no es censura y es censura.
Sí, claro, pero
o sea,
ellos reivindican una palabra que se la han fastidiado.
Usted, esta palabra, usted, señor, es un censor. Que puede estar muy bien lo que defiende, pero usted que sepa que es un censor. O que quiere ser lo que tiene alma de...
Alma de censor.
Alma de censor.
Bueno, yo creo que alma de censor...
Y estamos continuamente recibiendo inputs de censura que arropados en lo políticamente correcto y en que yo defiendo a los animales y yo a los toros, yo no sé qué. Oiga, pero es que se puede ser censor defendiendo a los toros y defendiendo a la mujer y defendiendo a muchos... Puede usted ser censor también. Y ojo, puede incluso ser defendible según una teoría, pero que sepa usted que es censor. Claro. Perdón.
No.
Es verdad.
Pues esa regla de tres, la ley es censora, todo es censor, claro,
la civilización
evidentemente
es censora, claro,
pero por eso,
la
por eso existe,
es censora,
pero por eso, pero por eso también se supone que tiene que sentir, hay que sentir,
pero por eso te digo
existir
yo
el sentido
que,
común, el,
pero por eso te digo
el,
yo
la
que
conversación
veces,
y la discusión, la polémica tiene,
sí,
que existir precisamente,
pero que por eso te digo yo que la censura a veces no tiene por qué ser, que a lo mejor es necesaria muchas veces, que yo no, que es que a lo mejor hay que quitar ese mantra de que la censura,
no,
porque,
es que también,
claro,
la palabra censura,
porque,
censura,
porque
ya tiene una connotación negativa,
pero que es que hay censura y censura. Yo, por ejemplo, no soy partidario ni de la censura de Franco, ni de la feminista, ni de la otra, pero hay gente que la puede defender, la de una y la otra, y creo que es defendible.
Evidentemente también las palabras, los colectivos o las circunstancias se apropian también de ellas. Inmoral puede relacionarse incluso con pensamientos relacionados con la religión y no tiene nada que ver con la religión. Y sin embargo, al utilizarlo, puede parecer que estés
es muy
colocando
subjetivo
en un lugar y no es así para
y
nada.
Y es subjetivo el término, porque puede ser inmoral para mí, no para ti.
También hay
es que la inmoralidad también depende de cómo yo considere...
Bueno,
claro,
ahí sí que...
Claro.
Sí, pero para mucha gente el escote de Julia sería inmoral.
¿Pero es inmoral, pero es inmoral objetivamente?
Mejor la objetividad no existe.
No lo sé, por eso, que no existe, claro, el término, claro, claro.
Pues un poquito de música.
Ya no te creo, amor. Ya No me engañan tus caricias, en tus besos no hay pasión. No te creo, amor, ya no hay nada entre tú y yo. Ya no te creo, amor. Ya no me engañan tus palabras, me lo dice el corazón. No te creo, amor, en mi vida ya no hay sitio para dos. Y aunque me juraras dar mi amor eterno, aunque prometieras la luna y el sol, no te creo, amor, no mereces que te entregue el corazón. Ya no te creo, amor. Me lo avisaron las estrellas, no tenían su color. No te creo, amor. En mis noches ya no quiero tu calor. Y aunque me juraras darme amor eterno, aunque prometieras la luna y el sol, no te creo, amor, no mereces que te entregue el corazón. Dejaste malherida por creer en tus mentiras, y ahora quieres que perdone tu traición. Y aunque me juraras darme amor.
Tercera noticia de la noche. Recordamos nuestras redes: el Twitter @esexoradio, el Facebook es Sexo, el regalo, un diamante vibrador de Bijou Indiscret. La noticia dice así: la multa de tráfico por una felación que se ha hecho viral.
La página de Facebook Cabromotor ha publicado la fotografía de una multa. Cabromotor, ¿no lo conocéis?
Famosa en el mundo entero.
Pues como Cabroworld, y supongo que será de la estirpe, ¿no?
Pues no sé, yo conozco Cabromotor y mira que no soy muy aficionado al motor ni a las cabras. Pero conozco Cabromotor.
¿En serio? ¿De la vida?
Pues ha publicado la fotografía de una multa cuyos hechos descritos dan a entender que el conductor estaba circulando mientras le estaban practicando una felación.
Ah, mira qué bien.
Todo sucedió el pasado 3 de julio a plena luz del día, pues eran las 10:36 horas de la mañana. La infracción se realizó mientras los ocupantes del vehículo, cuya identidad o edades no han trascendido, viajaban por la transitada Ronda Norte en la localidad murciana de Santa María de Gracia. Alma.
María Santa María.
Pues es que hay... Alma es de Murcia, por aquí no lo sé.
Y hay mucha afluencia de gente, ¿eh?
La redacción. Son atrevidos, sí. La redacción del hecho dice así: conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos. La acompañante tenía situada la cabeza en la entrepierna del conductor, el cual lleva los pantalones bajados hasta los tobillos. Esta infracción, considerada leve, conlleva una sanción económica de 80 euros. 40 euros si se abona pronto pago para aprovechar el descuento del 50%. Y no lleva aparejada pérdida de puntos. El Reglamento General de Circulación incluye un artículo muy genérico que puede ser aplicado en determinadas situaciones que no están explícitamente especificadas en la normativa. Se trata del número 18 y, resumiendo mucho, viene a decir que nada puede interferir en la libertad de movimientos y atención permanente del conductor.
Pero bueno, o sea, 80 euros por una felación me parece verdaderamente ridículo, porque una felación puede llegar a ser una situación de peligro de muerte.
Pero
para ti y para otros, vamos.
Mismo, o sea, entra en el mismo código de que tú vayas comiendo,
móvil,
que vayas
con la guitarra,
que vayas incluso fumando, que no lleves las dos manos en el volante, incluso de las... Incluso pues no creo me parece que lo de las sandalias.
Bien. No me parece bien.
Las sandalias. Eso es que
imaginaros un orgasmo mientras uno está conduciendo. O sea, ahí tienes un apagón. No, no, claro. de unos segundos, vamos, o sea, mucho más que con un móvil, es una distracción.
Pero bueno,
si
hablas,
con, mucho
si estás más llamando una línea erótica con un móvil y tienes orgasmo en segundo. No,
trabajo ya, mamá.
A mí me parece que leer un WhatsApp o que entender un WhatsApp o gente, como es las imágenes que aparecen, mirando el mapa, pero vamos, tranquilamente, incluso estudiando mientras conducen.
Lo que he dicho de tocando la guitarra no es, lo he dicho por amor al arte, es que se puso de moda a hacerse fotos tocando la guitarra mientras conducías.
Sí.
Tocando la guitarra.
Estas modas.
Pero
de, como, de internet.
Es que es imposible conducir la guitarra.
Ah, no, pues te prometo.
Pues
que
como
hay
hacerse porros
de gente
quemando todo.
Grabando a los coches de al lado, pasando con. Flipando, evidentemente, porque el conductor de al lado del coche estaba tocando la guitarra.
¿Cuántas manos tenía ese conductor? Porque yo no termino de verlo.
Pues yo creo que.
No, bueno, pues evidentemente el volante se abandona y uno toca la guitarra. O sea, no hay otra, ¿no?
En algunos casos, y va en serio, doblan las piernas.
Conduce con las rodillas.
Y conduce con las rodillas. Dependiendo también luego el tipo de coche que tengan, pues no sé cómo
bueno,
estará
chicos,
el tema de los
en realidad,
pedales.
Tengo que confesarlo, yo soy la de la multa, no se me ha roto el coche, me han puesto una multa.
¿Por felación?
Por felación,
¿tú?
Sí.
¿Por tú?
¿Pero
por
la multa
felación?
Para quién es? ¿Para,
yo
para,
por
que, para que él conducía o para el... Claro,
para
la multa,
mí,
se la pone?
¿Quién es el responsable? La multa se la ponen al que conduce, al que conduce, conduce porque claro. En realidad es el que está distraído y el que tiene...
Claro, no, claro, y porque como no pierdes puntos, si hubiera pérdida de puntos, le podría quitar...
El cinturón de seguridad para el que está haciendo...
El cinturón de seguridad también te ponen multa para el de al lado, con lo cual no puede tenerlo. También hay multa para el de al lado, ¿eh? Claro.
Pero claro,
flexibilidad aquí, tiene que tener el copiloto.
Aquí hay multa para este todo el mundo.
Bueno, puedes llevar el cinturón, ¿eh? Lo que pasa que ya no sé si situado correctamente, pero claro, lo tienes el cinturón.
Bueno,
voy
no,
a hacer la prueba,
no,
¿sí?
O sea, no es una postura de seguridad.
No, hombre, de seguridad no es, está claro.
A la que uno tiene
los
un
pantalones
accidente,
por los tobillos, tampoco.
Pues tampoco.
Se yo, mezclan ahí con el freno, con el embrague, ¿no?
Yo he visto en el autobús, lleno el autobús, no felación, no, pero una masturbación, sí.
A mí me está entrando una preocupación.
No, yo estaba, sentada y...
¡Qué angustia, de verdad! ¡Qué horror!
¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando?
Me está entrando una preocupación que, vamos, que no sé si voy a poder circular por la M30 pensando que están todo el mundo tocando la guitarra, haciendo felación.
Venga, felar. Felando y felando.
No sé, felón.
Pero que
ahora Tráfico tiene una campaña muy fuerte, o sea que dudo que la gente...
Pero tú, ¿qué es lo que has visto en el...?
Bueno, simplemente estaba en un semáforo en el autobús cuando yo vivía en Valencia. Me iba para mi casa.
La zona de Levante,
que...
siempre.
Levante.
La humedad, el calor. Ay, qué
levante al volante.
Y entonces miré por la ventanilla y encontré ahí un señor en su coche. Solo podía ver pues,
la cabecilla no se le
y
no
se
ve.
Estaba, y se estaba
haciendo
una...
Pajolita. Oye, qué gusto, ¿no? Verlo, ¿no? Da gusto, ¿no? Que uno dice, mira qué bien, oye. Porque yo me cojo unos sustos cuando... O sea, no... De hecho, yo intento no mirar nunca nada, por sí.
Por lo que puedas encontrar.
Por lo que uno se puede encontrar, por las sorpresitas.
¿No te has encontrado a nadie así? Hace
encontrado antes,
me he encontrado, sí, bueno, claro. Sorpresas. Es que cuando uno ve algo así, es un susto.
Bueno,
o sea, un susto.
Es un...
¡Ay!
Una impresión.
Es una impresión, o sea,
sí,
¿no?
Se fue un poco de...
Pues eso. A mí no me gustan esas impresiones.
Mayor de edad.
Es que si eres menor de edad,
claro. En la mayoría de edad.
No, os voy a contar una cosa. No sois millennial y se nota. Porque los millennials
hacen
en esa situación cogerían el móvil corriendo y grabarían. Y lo subirían a un Insta Story.
Bueno, eso me parece una traición intolerable.
Yo no sé si tenía móvil con internet. Es que yo no sé si... si
claro, es que no sois millennial porque haríamos, vamos... Sería trending topic.
¿Quieres decir?
Podrían ir a la cárcel luego.
Pajuela,
¿no?
En el coche.
Claro, pero claro. ¿Quieres decir
porno
que
vengativo,
gracias?
¿Eh? Porno vengativo.
No, pero si un señor está haciendo esto, que es ilegal, que es
claro,
mostrando su
elección
por la calle.
La felación o grabándolo o tocando la guitarra. Ah, sí.
Un exhibicionista de los clásicos antiguos de nuestra época.
Él no está haciendo para que la gente lo mire. Casualmente alguien le mira.
Es,
hombre,
una,
claro.
Es un acto este obsceno. Caso, sí. No, es un acto obsceno.
Taparse tampoco.
No, pero él no está buscando... Bueno, creo. A lo mejor se ha puesto en el autobús él para que le mire.
Creo que hay porque en estas cosas...
No,
de que
no es la situación adecuada.
No, eso por supuesto. Pero tú lo calificarías de exhibicionismo.
Censura.
En un lugar público, sí.
En todo.
Porque te pone de hecho, es una...
A lo mejor
una
es un señor que no podía aguantarse en ese... Ya no puedo más.
Venga,
puede aguantarse y debe aguantarse en un lugar público.
Yo creo que
aquí solo
se le podría
multar
por lo mismo que el de la felación. A este no se le puede multar por... Que, bueno, que creo que la de exhibicionismo ya no existe. No,
por eso
sí, escándalo público. Pero bueno, público. Que no se podría multar por exhibicionismo, digamos.
Pero yo creo que aquí, Alma, estaba diciendo algo muy importante que hemos pasado
claro.
Por alto. Y es...
Que no me haces caso.
Nosotros, que no somos millennial, que somos de la generación de los auténticos fuckers...
Gracias a Dios, por cierto, ¿eh?
No lo sois.
Hombre.
Nosotros, estoy muy orgullosa de ser milenial.
Nosotros, la generación de los empotradores, que nacimos en el siglo pasado.
Eso tú, majo.
Bueno, empotradores, empotradas y empotrados unidos, todos. Me refiero a la generación...
No queda, que, de sí, eso no queda, sexo. ¿Eh?
No queda ya. No. Igual en el mundo heterosexual, ¿no?
En el entorno heterosexual no queda.
Pues en el mundo homosexual...
Pero te vas a Grindr, ¿eh? ¿Te vas a Grindr?
Mira, Julia, cómo yo está. Sí. Yo te digo que no queda.
Pero bueno, ya está bien, que es por mi decisión. Yo no puedo...
Aquí, si estuviera Eva Guillamón, reafirmaría esto que estoy diciendo.
Bueno, voy a terminar, que es muy bonito lo que estaba diciendo aquí esta señora Alma, defendiendo a los millennials, porque ahora, gracias al uso de las redes sociales en el móvil, esta figura siniestra, ya antigua, del exhibicionista de gabardina en la puerta de un colegio, ahora mismo aparece un señor con una gabardina en la puerta de un colegio.
Y
se abre la gabardina pretendiendo demostrar su hombría o excitarse, y al instante sacarían 20 teléfonos móviles y este señor quedaría ridiculizado.
Perdóname, pero si no sería el paradigma del exhibicionismo. Convertirse en trending topic exhibiéndose.
Sí, es verdad, claro.
La hombre, pero no es lo mismo que tu cara la vea. Lo mismo. Tres niños.
Una cosa mucho más preocupante de eso, y además a mí me parece seria, que es que actualmente si un señor fuera con una gabardina y no hiciera nada, ya habría gente diciendo que es un exhibicionista. Porque
censura.
Porque lo preocupante de hoy en día es que tú ves ahora, y eso para mí es una tristeza enorme, tú ves a un señor dando un caramelo a una niña y todo el mundo piensa lo peor.
O acariciándole el pelo.
Cuanto antes eso, nadie pensaba nada raro. Tú en los años 50 veías a un señor acariciando a una niña y era un señor que decía que niña más mona y ya está.
Majo.
Tú hoy en día ves eso y el padre casi que te denuncia y puedes tener un problema. Y eso me parece ya de tener la mente tan enferma ya. Y eso pasa ahora. Yo estoy casi convencido que un señor va con una gabardina sin ningún tipo de hacer nada. Hace una cosa un poco rara y la tiene liada. En un colegio,
sí. Lo que pasa es que yo también creo, Guillermo, que los códigos de comportamientos sociales no están por, en general, no están por fastidiar, ¿no? Están para proteger. En realidad, estamos protegidos.
Pero estás protegiendo y pudriendo la mente.
No,
¿eh?
sí, pero claro. Bueno, quiero decir que estamos protegidos por un andamiaje de cosas que son miles y cientos.
Pero te hacen mal pensar.
Que tienen que ver con la cortesía, con la educación, con la convivencia, con todo esto. Y es verdad que ahora, en relación a los niños, ha pasado todo lo que ha pasado, pero también es cierto que ha habido mucha cosa, ¿eh? O sea, que ha habido mucho abuso y mucha historia. Y este es el resultado.
Y realmente lo ha habido.
Y realmente lo ha habido.
Y en las transiciones, lo que sucede es que en las transiciones sufrimos el choque. El choque, la alarma máxima. Y hasta que todo, creo que alcanza el nivel que le corresponde, pasamos por estos momentos en los de locura.
Pero tú no ves que yo creo que es lo preocupante, que si hoy en día tú ves... O sea, yo mismo, hoy en día, veo una niña en un concurso de estos de... Es que no lo sigo mucho, de La Voz, cosas. La veo un poco exagerada. Yo no es que me despierte un deseo sexual, porque a mí no me despierta, pero pienso... Me suena feo.
¿Sí?
Lo veo feo.
Bueno, pues menos
y
mal.
Y yo veo a Shirley Temple y no me suena feo. Entonces,
bueno,
es decir, estamos llegando a un punto en el que te han hecho pensar... Cosas que no deberías ni es sano que pienses.
Pero es que Shirley Temple no era exagerada en absoluto para nuestros baremos.
Shirley Temple precisamente hacía unas
películas. ¿Y Brooke Shields, por ejemplo?
Brooke Shields ya más.
Brooke Shields empezó siendo
tú veías a Brooke Shields, no lo sé lo que pasaría en esa época, y yo creo que no la veías con la... O sea, es decir, hoy en día...
Era una niña deseada, su madre prácticamente la prostituyó.
La prostituyó, efectivamente. Pero el problema no es cómo se exhibía ella, sino cómo era percibida. Es decir,
no,
la película.
La primera película que hizo fue La Pequeña, tenía 13 años y hacía de prostituta.
De acuerdo, pero a lo que yo voy es que en los años, serían los años 70 esta película, años 80 primero. Yo creo, no lo sé, que es que hoy en día te han hecho mal pensar de tal manera que aunque no tengas esos instintos, te hacen pensar que alguien los tiene
o que
alguien lo va a interpretar.
Porque estás alerta.
Estás alerta de una cosa que acaba... Y yo fíjate lo que te digo, que incluso puede interesar a alguien que igual no hubiese pensado en ello.
Bueno,
pienso yo, ¿eh?
Guillermo, yo ahí, sinceramente, vuelvo a repetir que hasta que se nos pase un poco el entender cómo se tiene que encauzar esto, el tema es que ha habido mucho tocamiento y que lo ha sido, y que ha sido agresión, y que se ha tocado a las niñas y a los niños de una forma que no se tenía que hacer,
que no,
y se
ha hecho
un montón de aberraciones.
Supuesto.
Pero eso nadie lo pone en duda.
Eso para lado, por eso. No, ya sé, pero eso es lo mucho que ha pasado. Entonces, hasta que eso se regule, ahora que se habla, y ahora que se dice, y ahora que se protesta, Pues como todo, hay que pasar una transición en la que pregunta, todos nos volvemos locos.
La pregunta es, ¿tú no crees que yo lo pregunto porque no lo sé? ¿Tú no crees que debido a esa sobreinformación no hay mucha gente que no hubiese pensado en ello y que por esa información a lo mejor se lo plantea?
Yo creo que no, que no, no te lo...
O sea, que la pérdida de la ingenuidad no hace que tú a lo mejor te plantees cosas que no te plantearías.
Yo creo que no, o sea, desde luego en el caso de los niños, entendiendo bueno, que en el caso de los niños, entendiendo, bueno, es que cada caso es cada caso, ¿no? O sea, en el caso de los niños, entendiendo que tener un deseo sexual hacia un niño ahora mismo se entiende como una enfermedad en esta sociedad, en Occidente, donde vivimos, por supuesto, y un delito, pero se entiende como es gente con un desvarío, ¿no? O sea, con una enfermedad. Entonces, entiendo que cualquier cosa que o sea, que aunque tú o yo o cualquiera de los que estemos aquí pensemos que si le hacemos así a un niño desconocido estamos haciendo algo que no debemos hacer, no somos unos enfermos.
Pero te voy a poner,
eso lo va a pensar solo la persona
caso,
que está
para
enferma.
De los niños. Mira, lo de la manada que ha dicho él. Es decir, ¿tú no crees que la manada, la sobreexposición de la manada ha hecho que la gente busque en los vídeos porno violación múltiple cuando
ya, pero eso, es que eso mismo se decía,
es la sobreinformación.
Pero eso mismo se decía del terrorismo, quiero claro. decir, más pábulo le das a los terroristas, toda la etapa de ETA aquí. ¿Por qué los periódicos no se hacen eco de que ha habido un atentado? ¿Por qué los periódicos no se hacen eco de que ha habido X número de violaciones al año? ¿No? Sería la manera, porque si es verdad que está estudiado, que bueno,
sí,
por lo que comentábamos antes también, ¿no? Que hay un efecto que a más se hacen cosas, más la gente lo imita. Pero yo creo que lo imitan siempre personas que están enfermas.
Claro,
o sea, en este caso de abusos sexuales, que ya lo están antes. Es que están enfermas. No, o sea, a nadie se le puede ocurrir ir con un niño, violar a una mujer o tal y cual, que esté en su sano juicio. Es gente que está enferma.
¿Pero no crees que alguien que ya tuviese esa enfermedad por haberlo inflado aquí, igual es el acicate que le hace saltar?
Bueno, pero yo creo que serán los menores casos.
Yo creo que serán los menores casos y en cualquier caso hace que también
la
sociedad te
proteja.
Yo creo que eso hace también que la sociedad te proteja, es decir, que la sociedad poco a poco se eduque y tenga conciencia de que esto no puede ser. Antes las violaciones a las mujeres se admitían como algo de, bueno, es algo desagradable, pero chica. Venga, ea, pues tampoco pasa nada. Y ahora es algo inadmisible, ¿no? Y hay una protección social, es decir, si vemos a un hombre que ataca a una mujer, probablemente alguien, si alguien lo ve, va a ayudar a esta mujer.
Pero yo creo que antes también.
No.
Pero antes eran problemas de casa.
Eran problemas
de
casa. Bueno, antes, pues hace 50 años, por ejemplo.
Y 40, sí. Y 40.
Yo vivo en un mundo muy raro, porque a mí, mis abuelos venezolanos se morirían.
Pero en general no se considera. O sea, ahora tú por la calle escuchas a alguien, un hombre que levanta la voz y ya estás alerta. O sea, es menos tolerable. No se tolera
bueno,
como
sí.
antes.
¿Tú recuerdas?
Sea,
o sea, es una agresión. Es una
recuerda
agresión,
Martes y 13, hacían humor
sí.
con Mi marido me pega y sobre todo hubo un tiempo en que los programas donde la gente contaba sus cositas se llamaban los... O porque yo lo he dicho, y tengo 40 años, por lo tanto, hace menos de 40, en donde eso pasaba, yo decía, sí, uno de esos programas de Mi marido me pega. Y así. Y yo tengo ejemplos cercanos de vecinos con los que había una relación muy familiar, donde sabíamos donde mis padres luego me confesaron, sabíamos lo que pasaba y no sabíamos qué hacer. Y eso ha pasado. Pero, y no
bueno, señores,
nada.
Tenemos que votar. ¿Eh? O sea, nos estamos metiendo en un poquito de música y votamos. Vamos a leer antes las tres noticias, porque la cuarta no hemos llegado a darla.
¿Y si la
cuarta es la no. ¿Cuáles son los tres titulares?
Las noticias son, la número uno, critican a Scarlett Johansson por interpretar a un hombre transgénero. Noticia 2, ¿influyen nuestro comportamiento los estudios sobre sexo? Y noticia 3, la multa de tráfico por una felación que se ha hecho viral.
Bueno, pues un pelín de música. Nos empezamos a votar. El Twitter, @ es Sexo Radio, el Facebook es Sexo y el premio, o el diamante vibrador, de Visual Indiscret.
Todavía está sola, la piba de mis sueños, no tendré que guardar cola. Soy el primer buitre y me encuentro hambriento, a ver si me sirve este piquito que tengo. La música que suena parece que no cuela, y así que vente conmigo, súbete en mi moto, no me tengas miedo.
cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito.
Bueno, votamos, Alma Espinosa. ¿Cuál es la noticia falsa? No, no votas. No, es que Alma se las sabe todas, porque es millennial, y entonces se las sabe todas.
Es millennial, se la presupone más lista.
No, Guillermo, ¿cuál es la noticia falsa para ti?
Pero yo voy a decir que la tercera, la de la felación.
¿Por qué?
Pues porque la página se me ha sonado tan rara. Que...
No, Cabromotor existe.
Cabromotor existe.
Existe.
Porque a mí también me ha sonado bien rara.
No, Cabromotor existe.
Lo mismo la ha escrito la falsa Fran y está engañando. ¿Sí?
No, la he escrito yo.
Ojo.
Cabromotor existe, cualquiera puede entrar.
Nos dice Kelu que depende de una web de humor que se llama Cabronazi. Menudo nombre.
Cabronazi es muy conocida y Cabromotor depende de Cabronazi.
Bueno, sí. ¿Y tú? ¿Cuál piensas que es la noticia falsa?
Pues yo creo que la noticia falsa es pues también la de la felación.
Pero por lo de la página, ¿no?
La página existe, pero eso no significa que la noticia sea verdadera.
Porque yo era por la página, la razón es la tuya.
Porque me parece... Bueno, sí, podía ocurrir, pero me parece como muy anecdótico.
No, o sea,
muy...
Yo también creo que es la 3, pero por simple
eliminación
de las otras dos, porque las otras dos me parecen absolutamente plausibles. O sea, entiendo que son ciertas.
A mí la primera
ciertas...
es la que me parece más ilógica. O sea, que sí. Yo creo que es verdad, pero me parece que es la que no me gustaría que fuera verdad. Porque creo que es censura, lo he dicho antes.
Bueno, pues ahí
no,
queda
eso.
Darme
un papel, que voy a apuntar cuál es la noticia falsa.
¿Vas a apuntar cuál es
porque
la noticia
falsa? Porque ya lo
falsa?
Sabe, porque Alma lo sabe.
Alma lo sabe.
Alguien la tiene que hacer, es ella.
O sea, no las hago es yo.
Y entonces cómo lo sabe ella.
Porque pues ya te digo, porque está todo el día...
Porque las dos buscamos en las mismas fuentes. Bueno,
subimos un poquito la música.
Vale, la noticia falsa de la noche es la número 1, 2 y 3, 2. No hay ningún estudio, o sea, la pregunta del titular.
Pero tú cómo lo sabes, Alma, ahora.
Para empezar, porque la de la felación me la pasó ella y porque es una noticia que ha estado circulando en todos los medios y la de Scarlett Johansson también. Y la, el estudio, no hay ninguna plataforma llamada Data versus Games Data. Si la hay, desde luego, yo no lo sé. Y
se la ha metido Julia.
Tampoco...
Voy a hacer un recordatorio de Guillamón. ¡Qué poca prensa lee!
Pues desde luego, no, desde luego un tipo de prensa, pues no sé.
Hacemos otras cosas que no perdemos el tiempo.
Nada, no tenéis ni idea, de verdad. Totalmente.
En cualquier caso, un mensaje nos queda claro en la sextulia de hoy y es, si felas, no conduzcas.
Guillermo Balmori, querido, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, Julia.
Buenas noches.
Alma Espinosa, sigue leyendo prensa. Fran... Hasta mañana. Y ha realizado el programa Kelu Robles. Y a todos vosotros ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo en Es Radio.